The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no tiene cable y por eso no vio los Emmys o los Grammys o qué eran.
Los Arieles, que son el domingo.
Los Arieles son el domingo y no tenemos la menor idea de nada. O sea, van a ser en línea, supongo, pero pues no es por ser mala onda, pero usualmente las transmisiones en línea a los Arieles como que nunca se les dieron. Entonces,
¿ya lo habían hecho?
¿Cómo?
¿Ya lo habían hecho? No me acuerdo.
Pues siempre lo intentan. Creo que la vez pasada lo hicieron, pero diferido. Creo que sí lo pasaron por YouTube. No me acuerdo, la verdad.
A mí solamente me... Va a sonar muy mal, siendo que estoy en esta industria, pero nunca he visto los Arieles.
¡Qué mal!
Nunca me invitan, solamente me han invitado.
Pido disculpas a nuestro fan que nos envió, ¿cómo se le llama esto? La cosa esta para vestir la pantalla. Pero como no está Josué y él es el que sabe manejar este carro, no sé cómo ponerlo. Entonces siento que estamos desnudos al aire, porque ni nuestros nombres salen.
No sé cómo.
Pero bueno, sí somos nosotros, no se vayan. No está Josué porque está trabajando. Está ganando el pan para nosotros, para que podamos comer.
Nos tiene que mantener,
exactamente. Penny ya viene, nada más está doblando la ropa y ya ahorita viene. ¿Y qué pasó con Nolan, Tenet, Disney? Pues sí, creo que ese es el primer tema, ¿no? Y aprovechando que tenemos a una insider de la industria, o sea, Ale. yo sí estoy como preocupado, la verdad. O sea, ¿qué es lo que pasó? Para quien no esté enterado, pues Disney pues ya tomó una decisión. Y estamos, creo yo, en la peor de las situaciones. Es decir, su idea era que si sacaba Mulan, iba a poder sobrevivir, pues, que le iba a ir bien si sacaba Mulan como VOD, o sea, como renta, y que eso iba a sustituir, digamos, al estreno en salas. Uh-huh. Y por otro lado, pues estaba el tema de Tenet, y pues a ver si es cierto que Tenet iba a salvar al cine y que iba a hacer que la gente regresara a las salas. Y pues resulta que ninguna de las dos cosas pasó. O sea, Mulan sí ganó. O sea, creo de hecho ganó más que Tenet, pero no lo suficiente como lo que necesitaba.
Se la comió la piratería, cañón.
Pues sí, era obvio que iba a pasar. Y la otra cuestión es que Tenet, pues no hizo. Sigue todavía en cartelera y lo que ustedes quieran, pero definitivamente no hizo lo que se esperaba. Es curioso, o sea, aquí yo sí conozco gente que fue a IMAX y que estaba solo. Uh-huh. Bien por ellos, ¿no? Pero pues, mal por el estreno. Pero también vi en los primeros días del estreno que las salas IMAX sí se llenaban. O sea, digo, caben como 60 personas.
Hubo días muy buenos. Creo que el mejor día que tuvo la película fue el miércoles. Fue el día que nos que nos proyectaron, que fue el mejor. Que fue cuando más la gente más, o sea, fue. O sea, sí, evidentemente no iba a salvar a la industria, pues no. O sea, recordemos que hay cines que siguen cerrados, hay estados donde no se han abierto, los independientes no han abierto cines. Yo sé que son poquitos, pero en estos casos todo suma. Y los cines siguen al 30% de capacidad. ¿no? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, ahí me tocó ver que Perisur, por ejemplo, estaba lleno, había salas en universidad que estaban llenas, pero, o sea, en asistentes promedio seguimos en 7 personas en promedio por sala, o sea, nada. Entonces, o sea, sí, y entiendo, o sea, la gente todavía no se siente segura para salir, ¿no? No se siente segura todavía para ir al cine y demás. Que también es una onda de doble filo, porque, o sea, dicen eso, pero por ejemplo, aquí hay fiestas desde los jueves hasta el domingo. Sí, claro. Dices, güey, no sé, ¿no? Pero bueno,
no sé ustedes, pero mi Instagram, pues es. En Instagram no ha caído la pandemia, o sea. La gente se está reuniendo, está haciendo fiestas, se va a la playa. Digo, igual y habla un poco mi, ¿cómo se llama? Mi envidia, porque no tengo lana. No, pues porque no tengo lana para irme ahorita a la playa, que si tuviera, ahí se ven, pero no.
Yo que tuviera, la verdad es que, digo, ahorita ando muy paranoica, la verdad es que preferiría ahorrar.
Ah, también, sí.
La neta es que...
Pero bueno, entonces ante eso, Disney agarró y dijo, ¿saben qué? Nos vemos el año que entra. Tal cual. O sea, todos los estrenos que estaban programados para lo que restaba del año se van hasta 2021, excepto... ¿cómo se llama la de Pixar? Se me olvidó. Soul. Esa todavía está programada, en teoría, para cines.
Para diciembre.
Para diciembre. Uh-huh. Y había el rumor de... que probablemente la iban a mandar también a VOD, pero pues quién sabe. Después de lo de Mulan, no sabemos. Entonces, pues es, o sea, sí es una noticia fuerte porque es un mensaje de, ¿saben qué? Todavía no se puede. O sea, 2020 está cancelado. Bueno, está cancelado porque... Ajá, o sea, Disney pues, se dio cuenta de esto por la mala. Paramount y Sony como que lo detectaron desde un inicio y dijeron, ¿saben qué? Ahí se ven. Universal sigue, porque bueno, ellos todavía se supone... Oh, ahí están los tamales oaxaqueños. Se supone que todavía está la de James Bond para noviembre o diciembre, ya no me acuerdo.
Para noviembre, que es nuestra esperanza, para ver si a eso sí le va bien.
Exactamente. Déjame que pase el de los tamales. Un saludo a Vero.
Yo la verdad, si te soy honesta, o sea, yo no me muero con las cancelaciones de Disney, no siento como que ha sido así de un año en el que yo así de, güey, no manches, esperaba este estreno, la verdad es que Black Widow me da igual, la de Soul también era como, bien, o sea, Mulan, pues, se me antojaba, pero tampoco me volaba la cabeza, ¿sabes? O sea, su cancelación me dio completamente igual, o sea, en términos de fan, ¿no? En términos de industria, pues sí es como chino.
Es que es eso, o sea,
es algo que te levante, ¿no?
Ajá, es que ese es el tema, o sea, como tal, esos estrenos, yo no esperaba ninguno, la verdad. Me daba curiosidad Black Widow por Florence Pugh, pero, bueno, y por Scarlett, obvio. Pero nada más, o sea... Por mí que no estrenen nunca, no, no es cierto. No,
ay,
pero...
no. Rachel Weisz también. Me cae muy bien ella.
Uh-huh. Dice que Xito que fue a ver Tenet en Cinépolis Diana a las 6 y habían 5 personas en la sala. Pues sí.
Sí, pues les digo que el promedio es de 7 personas. Creo que el miércoles que fue el mejor día, el promedio fue de 10 personas por sala. Imagínense, o sea.
Dice, yo estoy pasando la pandemia en Acapulco, dice Elvis Rodríguez, y las 3 veces que he ido al cine, las salas se llenan a pesar de ser en horarios muy tardes o temprano. Nos pregunta Marco Antonio Velázquez, ¿hubiera sido mejor retrasar Tenet? Pues pregúntenle a Warner. No sé, creo que hubiéramos estado más desesperaditos, ¿no? O sea, creo que sí ya hacía falta que abrieran los cines y estrenaran algo. Y obviamente pues la idea era que fuera Tenet, luego Bond, luego Wonder Woman, que se supone
pues sí,
que
eran las pero tres si grandes la gente de este no. Año. Es que te digo que ahorita es como una pelea ahí que, ¿no? Que está cañona ganarla porque la gente no quiere ir porque no hay contenido. Pero los cines no quieren poner contenido. Si la gente no va. Entonces es ahí como, ¿no? Entonces el experimento justamente era Tenet, era ver como, bueno, órale, si vemos que la gente va, empezamos a poner, porque digo, acá entre nos todas las distribuidoras estábamos así, veamos cómo le va a Tenet, si a Tenet le va bien, entonces ya empiezo a programar otra vez. Viendo que no, entonces, pues no, neta, es que nos vemos el año que entra, sí.
Ya se acabó. Elizabeth García comenta algo bien interesante. Yo solo pienso en Netflix. yo solo fui a Cinépolis a comprar palomitas, ya las extrañaba. ¿Nos estaba diciendo alguien que no podemos decir su nombre?
Sí, pero también es insider de la industria.
Iba a mandar un saludo, pero mejor no. Nos estaba diciendo que justo le estaban diciendo los exhibidores que eso está pasando, que la gente está yendo a comprar palomitas.
No, tampoco es algo que no se pueda decir, ¿eh? O sea, no es algo prohibido.
No quiero meter en problemas a Bárbara, ¿no? Entonces.
Ya dijiste su nombre.
Pero entonces sí, que la gente está yendo a comprar palomitas,
sí, y se va
sus chuchulucos y se va a su casa a ver Netflix.
Yo jamás compraría de las de Cinépolis, no me gustan. Son
sacrilegio. Otro patrocinador menos.
¿Sabes cuáles sí me gustan mucho? Las de Cinemex.
La verdad es que a mí sí me gustan las de Cinemex, es lo único que me gusta de Cinépolis.
Me encantan las palomitas de Cinemex, me encantan las Cinépolis, ¿no? Porque son más chiquitas y pues tienen las,
pero las de Cinemex parecen pequeños cerebros alienígenas, como de Mars Attacks.
Mucho huesito. Ay.
Está muy mal.
Ya estamos desvariando, ¿no?
Uy, qué raro. Ya estamos hablando de comida, no. Otra vez.
Ve, los nachos de Doritos. Ya no existen, ¿no? ¿Sí? Sí, a mí me encantaban los nachos de Doritos, pero ya aquí ya no los he visto, al menos aquí en la Ciudad de México, ya no. Si alguien sabe dónde los venden, por favor, sean tan amables.
Vamos a preguntarle a Josué. Ay, señor Rimmel. ¿A comprar palomitas y luego te vas a tu casa a comértelas?
A ver, ¿cómo?
Es que nos dijeron, y sí, ya vimos que sí es cierto, que la gente en vez de ir al cine a ver una película, está yendo al cine a comprar palomas.
Y se va.
Dulces y así, y se va a su casa.
Lo bueno es que no somos el país más obeso de este mundo,
Pero sabes que no tiene sentido, porque aparte son caras, o sea, no te están vendiendo cosas que no puedes encontrar en otro lugar.
A ver, ojo, les voy a decir que de las cosas, o de las pocas cosas que me gustaban mucho de trabajar en Cinépolis, fue que durante una época, ya en el último año que estuve, nos llevaban palomitas al corporativo de Santa Fe, nos llevaban palomitas, y si era estar comiendo todo el día palomitas, y hubo un momento en que ya no las disfrutabas tanto, pero pues es lo mismo, o sea, insisto, imagínate que estás todo el tiempo haciendo algo que en teoría solo lo disfrutas una vez a la semana y también te hartó, pero sí está raro, no sé si sean tan caras, pero lo que más me saca de onda es que la diferencia entre la mediana y la grande y la extra grande son como 2 pesos de diferencia, es como de bo. ¿Y se acuerdan que alguien hizo un experimento alguna vez no creo si fue del refresco de las palomitas, que eran exactamente el mismo tamaño?
Fueron las palomitas. Las grandes y las grandes, ¿no?
Algo así, ¿no? O sea, no me acuerdo, pero sí.
Órale, sí. No, yo no sabía de eso. Está bueno.
Ahora ya lo sabes.
Y creo que yo, ya cuando llegué a los 30, me di cuenta, antes era esa gente inmamable, y tú lo sabrás, Elsa, que no comía en el cine. Yo era esa persona bota, güey. Era como,
yo lo sé.
Estamos viendo una película y bla, 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 bla.
Ay,
bla. Ay, sí, parecía francés, crunch, imagínense. Crunch. Y ya ahorita...
Ya se te quitó, ya no sabía que ya se te había quitado eso.
Ya lo aprecio muchísimo. El problema es que soy esa persona que tiene como una adicción al azúcar, o sea, como a ciertas cosas de azúcar. Y si es como ese meme que acaba los trailers, se llama acabé la comida, es como puta, ¿y ahora qué? Y aparte, no sé si les pasa antes, porque ahorita creo que a todo el mundo sale con su gel antibacterial, pero que acababas todo así, todo como niño de 3 años asqueroso, con todas las manos así, como con chocolate y te embarrabas.
No, pues ¿cómo comías, Josué? No manches, ¿no?
No, pero pues obvio te manchas, o sea, si es chocolate, la salsa, eso es horrible.
Ay, yo no, yo soy limpiecita.
A mí una vez en una cita, hace muchísimo tiempo, estaba en la universidad, creo, se me cayeron las palomitas de tanta salsa en el pantalón, entonces tenía una mancha roja, y era como, puta madre, qué estupidez tan grande acabo de hacer.
Oye, lo que no había pensado es que con todo este relajo de la nueva normalidad, ya las palomitas sorpresa también ya se acabaron, ¿verdad?
Eso está muy mal.
Sí, que a lo mejor por eso la gente va y compra sus palomitas y se va a su casa. Oye, dice Cintia Torres que las palomitas de la Cineteca, ay, ¿a poco están buenas?
Eran muy ricas antes, la verdad es que tiene mucho que no las probó. Cuando yo trabajaba ahí, sí eran muy ricas.
¿Tú te lo cagas en la Cineteca, Ale?
Ahí empecé.
¿A poco? ¿Haciendo qué?
20 años. Era asistente de programación y enlace internacional, Ese era el puesto.
hay que inventarnos un puesto como el de Ale, ¿no? Yo estaba en la subdirección de checar boletos. Esa era.
No,
pero es que está lo más mafufo tu puesto.
Así se llama. No, no era inventado, así se llama. La enlace internacional.
¿Ya vinieron a ponerlo en orden? A ver, Checo.
Hola, amigo.
¿Qué opinas de su puesto, el puesto que tenía cuando Ale trabajaba en la Cineteca? O sea, checa eso. A ver, ¿cuál era Ale?
Ajá, ¿cuál era?
Ay, qué poca. Asistente de programación y enlace internacional.
¿Qué? ¿Eso qué?
O sea, prácticamente era reina de nada. Ese era tu puesto. Vas a ser la reina de nada.
No, fíjate que no. Me tocaba supervisar el subtitulaje, a veces recibía prensa,
¿Qué tiene que ver con internacional?
Porque luego me encargaba de los contratos también. No, o sea, en las películas yo revisaba los contratos.
Iba el de Variety que se duerme en las funciones de los festivales.
No, lo que no saben es que luego la Cineteca se quemó.
Ay, tampoco soy tan vieja, o sea.
Ahora ya sabemos por qué fue.
Oye, estaba viendo la terminal el otro día y no sé si se acuerdan que hay una escena donde Tom Hanks, la forma de obtener ingresos es llevando los carritos y le daban monedas, ¿no? Entonces, Stan Litucci dice, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, entonces vamos a crear el encargado de reunificar, ¿no? Se inventó un nombre y cuando está el personaje, ¿tú quién eres? Ah, soy el encargado de reunificar, no sé, repite exactamente lo que se inventó Stan Litucci.
Váyanse al diablo todos, o sea, no les vuelvo a contar mi vida.
Vero María sí quiere que le contemos nuestras vidas pasadas. Pues mira, yo en la época victoriana.
¿Tu primer trabajo cuál fue?
Técnicamente mi primer trabajo fue atender una tiendita así de la esquina.
Claro que no.
Que era de mi abuelo. Claro que sí, Josué. Ese era mi trabajo. Porque el loco de mi padre, iba a decir otra palabra, pero... El loco de mi padre no me podía ver en las vacaciones tirado viendo televisión. Entonces luego me mandaba con mi abuelo a su tienda y pues yo tenía que atender ahí. Claro que pues mi pago eran gancitos. Sí.
¿A cuánto estaba el chocotorro en tus épocas?
Híjole, ¿quién sabe? No me acuerdo. A peso.
Como 50 centavos, ¿no?
Unos 50. Y voy a ser como el abuelo Simpson. Y en mi época no se llamaban centavos, se llamaban no sé qué.
Eran quetzales, ¿no?
Quetzales.
Wow. Checo, ¿cuál fue tu primer trabajo?
Mi primer trabajo fue, era como copy en una agencia de publicidad online, pero llevaban la cuenta de Fanta. Yo lo que tuve que hacer es súper, súper tramposo, tuve que hacer perfiles falsos, y aquí hablo ya de la antigüedad, perfiles falsos en High Five y en Facebook y en MySpace.
¡Ay, madres!
De cuando posteaban así la campaña de Fanta, de no sé qué cosa era de Fanta, yo con mis perfiles falsos era comentar así de ¡wow, qué increíble está esto! Que si yo veo, sí, está increíble. Y eran como 10 perfiles falsos que se hablaban entre sí.
O sea, eras como titiritero y estabas con tus dos marionetas.
¡Qué gran mentira!
Luego, Jack Fan ya le entró e inauguró el superchat de hoy, lo cual me parece increíble. Muchas gracias. Ahorita Josué va a bailar. Menuda decepción, Tenet. Prefiero mil veces alguna de Bond, la última de Misión Imposible, Tinker Tailor Soldier Spy o The Man from U.N.C.L.E. Totalmente de acuerdo.
Ay, a mí Bond sí se me antoja mucho.
Sí, a mí también. A mí también. Bueno, ahora la gente se pregunta, ¿por qué está aquí Checo? Y la gente también dice, ¿por qué está aquí Penny?
¡Hola!
Se equivocó de podcast y se metió al de Cine Premier.
¡No! ¡Qué padre ver a Checo aquí!
Nos robamos a Checo.
Sí.
¿Por qué están aquí? Bueno, pues porque alguien nos chismeó que Checo era muy fan de Seven. Que cumple 25 años, bueno, cumplió 25 años el día de ayer. ¿Es cierto eso, Checo?
Sí, de hecho yo me acordé ya de mi primer correo electrónico. Había dicho que era como algo de Neo 23, pero no era. Mi primer correo fue SE-7 con número EN@hotmail.com.
¡Ay! ¡Órale! ¿Pero cuántos años tenías cuando salió? O sea...
¿Seven? No, ya tenía como...
¿No eras muy bebé?
14, creo.
¡Qué fuerte!
Pero a ver, entonces platícanos, o sea, ¿Por qué te volviste tan fan? ¿Cómo fue? La primera vez que la viste fue en qué, ¿te acuerdas en qué cine fue?
No, la vi en cine, la vi en casa, en mi casa, o en casa de mis papás, pues, y ya, pero la rentaron, pero ellos la habían visto en cine y creo que les gustó mucho porque la volvieron a rentar y no dijeron a nuestro hijo pequeño le va a gustar.
Pero dejaron verla, está cañón.
Sí, me dejaron verla y obviamente ya acabó la película y sí dijo, órale, o sea, sí acabé medio mal, pero me gustó mucho. Y obviamente a mí nunca había visto algo así de los créditos finales que empezaran, que fueran hacia abajo, o sea, que fueran diferentes a los créditos, que en lugar de
van hacia arriba, ¿no?
Van hacia arriba.
Los
créditos van hacia abajo por lo regular, ¿no? No,
para ustedes que es, no, van hacia
arriba. No, van hacia arriba.
Sí, cierto, sí, cierto.
Bueno, ustedes saben.
Hacen esto, según yo.
Ándale, eso hacen. Y a mí también eso era como de wow. Sí, creo que aparte, pero después de eso vino algo que seguro también se acuerdan en Hollywood, que fueron las copias de Seven, que creo que la primera fue Kiss the Girls, creo, con Morgan Freeman también, como un detective y demás, que la vi yo pensando que iba a ser algo tan increíble como Seven, que no fue. Y después también creo que vino 8 milímetros, que era del mismo escritor de Seven, que hasta te lo anunciaban ahí, del mismo escritor de Seven, que también estaba padre, tiene Joaquín Phoenix, pero no era el mismo efecto que te dejaba la película, que a mí siempre me dejó los 7 pecados capitales. Y obviamente yo en esa época también me empezó a gustar todo lo macabro, tipo...
Todo lo religioso.
Ajá, así como que todo
¿te fuiste a la biblioteca como
música clásica?
No, pero sí, o sea, sí me llamó toda la atención. Creo que, pero nunca leí La Divina Comedia.
Ah, yo sí.
Yo también.
¿Tú, Penny, a ti te traumó Seven o fue cualquier cosa, cualquier miércoles?
Sí me traumó un poquito porque no había visto igual... creo que nunca había visto una película así, creo que la vi en sexto de primaria, una cosa así, y nunca había visto, sobre todo, o sea, es que en mi salón el morbo era los asesinatos, ¿no? O sea, la forma en la que encontraban a las víctimas para cada pecado capital. Entonces, eso en particular fue lo que me traumó al principio, como porque tampoco de chiquita yo no entendía el pecado de la lujuria, yo no entendía muy bien cómo había sucedido esa muerte, o sea, como que, porque medio la esbozan y medio no. Y eso fue lo que me traumó un poco, que no me podía. Y es que es eso, creo que era muy efectivo que justamente no vieras todo, ¿no? Ves como el aftermath de cada crimen, cuando llegan los detectives y ves la sangre y todo, pero y todo pasa en tu cabeza, o sea, como todo lo que le pasa a estas víctimas pasa en tu cabeza, y fue la primera vez que yo me enfrenté como algo así de chiquita, de quiero ver, pero no, pero lo que me estoy imaginando es más terrible, así.
¿Tú, Ale?
Yo también. Ay. Ya la vi ya, o sea, en la secundaria, pero creo que porque alguien me la prestó, o sea, fue como así de vela escondida, porque mis papás eran como de no veas estas cosas, no son aptas de tu edad, y de por sí estás toda loca y no sé qué. Entonces, me acuerdo que la vi y yo sí me traumé porque me acuerdo que me estaba comiendo yo unos chetos deliciosos, bañados así en Valentina, ya sabes, así de nadando, de que te los comes así y los chupas ahí. Entonces, en la escena del gordo, me dio un asco, dije no, ¿qué fue de ti con los chetos? Como 2 años, me dio mucho, mucho asco. O sea, a mí sí me impactó muchísimo justamente esto de los asesinatos. Y lo que decía Peña es cierto, o sea, como que de repente había cosas que a mí no me quedaban como claras. Evidentemente ya sabes cuáles son los significados capitales y todo.
Ajá.
Pero sí te quedas así de, pero como, o sea, ¿pero por qué dice que eso es lujuria? O sea, no entiendo, ¿no? O sea, como que de repente a esta edad como que no, pues no le entiendes muy bien a ciertas cosas. Y al final también lo de la caja, así era como, ¿pero qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿No? Y hasta que eres como desde una cabeza, no manches, eso es total, ¿no entendiste yo? No, pero sí, o sea, sí, a mí sí me impactó muchísimo y Brad Pitt me gustaba mucho.
Ah, y es que aparte estaba la onda de Brad Pitt.
Que hablaba de hacer entrevista con el vampiro, ¿no?
Ajá, o sea, era el vampiro, estaba como súper guapo y así. Y entonces lo veías en este papel que es trágico, trágico, trágico. Entonces, como que sí te descolocaba, al menos si eras una niña de nuestra edad que realmente habías visto pues poco y apenas estabas como formándote como público,
¿no?
O sea, como público para nuestra generación, no sé, si estabas chiquito, creo que sí nos marcó, porque creo que a muchos nos abrió a como a otras posibilidades narrativas que tú, o sea, mi mamá nunca se enteró que la vi, ¿no? Ya hasta después que me dijo, ¿tú viste esta película? Pero al menos a mí sí me marcó de chica, como en mi formación como público y audiencia.
¿Tú, Josué, para ti fue cualquier cosa o qué?
No, pero para mí fue un gusto adquirido ya casi más de 20. Ya de los 20 años, la verdad. No, pero recuerdo mucho que mi hermana la fue a ver por algo de la escuela. Mi hermana es más grande que yo. Y fue con mi mamá y fuimos también, iba también un vecino. Y me acuerdo que mi mamá nos dijo, creo que mi mamá no tenía la más remota idea de qué era la película, ¿no? Y me acuerdo que nos dijo, ¿quieren entrar a verla? Y todos dijimos, güey, una película de pecados capitales. O sea, luego pensamos que era algo religioso. Entonces mi amigo, mi vecino y yo que... tenemos como 10 años más o menos, entramos a ver una mierda como de Van Damme, creo que se llamaba La Búsqueda, que era como de torneos, era una reverenda pendejada, pero me acuerdo que evidentemente esa película duraba como hora 20 y se ven un poquito más. Me acuerdo mucho que estábamos esperando a mi mamá y a mi hermano, no sé, comiendo como un helado o cualquier estupidez, y me acuerdo salió mi mamá y mi hermana como con una cara así de güey, qué pedo que acabamos de ver. Y mi hermana en esa época, mi hermana era bastante cool en esa época, la verdad, así lo voy a decir, era una hermana bien, o sea, tenía como muy buen gusto en muchas cosas, y me acuerdo que esa película le gustó mucho que el momento en que salió en la renta en VHS, fue al videocentro y la rentó, y la vi como, no sé, estaba en la sexta de primaria, primera de secundaria, y sí quedé así como qué mal les acabo de ver. Tampoco le entendí mucho, o sea, recuerdo sí las muertes de la pereza, del gordo, evidentemente, que es la más traumática. De las demás, como que, o sea, por ejemplo, Avaricia creo que es la peor de todas. O sea, Avaricia podría no haber estado y hubiera sido una mejor película, pero no, o sea, ya hasta que cuando crecí y ya, como que desarrollas habilidades cognitivas, ya vi la grandeza de la película en sí. Fue también como de las primeras cinco que compré en Blu-ray de edición especial, que venía como forrada, como con papel estraza. Durante tú la tienes, alguien no se debe tener que es como con papel estraza. Y creo que esta genialidad de Kevin Spacey, sí, o sea, quedé mucho tiempo traumado con el hecho de que se quitan la parte de las huellas digitales para que no lo reconocieran. Cuando hicimos la Netflix, la Filmsteria Party, como que analizé otras cosas. Lo único que puedo agradecer es que vivamos en esta época y tengamos internet, porque no concibo cómo ese detective Somerset llega a la biblioteca y le dice, güey, pues busca el libro de tal. Él lo ves al güey 6 días, 6 noches buscando y investigando algo que nosotros solamente lo googleamos y en 2 segundos lo tenemos. Entonces sí creo que fue una obra justo que marcó una tendencia, no sé si negativa, pero ninguna se le pudo equiparar en ese sentido. Sí fue una película que también ese final de What's in the Box, y ayer que hablamos, por ejemplo, de How I Met Your Mother, también es una gran referencia que hacen en esa serie. Y es una película que es tan relevante, pero que siento que no tiene como ese lugar en la cultura pop que mereciera. Creo que ya está agarrando como un segundo aire con tanta repetición, memes y ya popularizando la frase de What's in the Box, pero creo que durante mucho tiempo siempre fue una película un poco olvidada de David Fincher, probablemente por lo que ocurrió después con Fight Club y también que era Brad Pitt, y creo que eso lo hizo mucho más grande, y creo que mucha gente da por sentado Seven de Fincher, y también creo que uno de los mejores papeles tanto de Kevin Spacey como de Brad Pitt.
Yo creo que, o sea, no sé qué tan clavado sea Checo, digo, eso de que su cuenta de correo sea Seven, habla de que sí, pero a mí sí me traumó mucho. O sea, de hecho, ayer que estaba haciendo el listado este de 25 cosas que tal vez no sepas de Seven, que subimos al sitio, o sea, me quedé pensando en que efectivamente dos obras de Fincher definieron completamente pues mi adolescencia, que es Seven y es Fight Club. Fight Club sí fue para mí hacer una revelación completa. Pero como que con Seven aprendí de una forma más gacha que sí, este mundo está bien podrido. O sea, yo sí salí completamente con ese sentimiento nihilista de no, pues todo vale madre, pero que okay, sí vale la pena pelearlo, ¿no? Que es la frase final de Somerset, ¿no? Que el mundo es un lugar horrible, pero vale la pena luchar por él, algo así, creo. Y sí, o sea, yo me quedé con esa idea, o sea, del mundo es, pues es una mierda, y la gente está bien pinche loca y pues solo queda pues ser el que va a pelear por que las cosas sean de otra forma, no sé, o sea, yo sí me clavé durisísimo, pero como que no encontré una forma de habitarlo, o sea, este rollo de ponerme el mail, o por ejemplo con Memento, yo recuerdo perfecto que cuando terminé de ver Memento, corrí a comprar una Polaroid y empecé a tomar fotos por la
a menos que te convirtieras en asesino serial y así, no había cómo sumarte al universo, ¿no? Comprarte sí, una caja Comprarte una caja. O sea, yo lo que sí hice fue, yo no sabía, o sea, yo estaba chiquita, entonces yo no sabía que había esto llamado pecados capitales. O sea, entonces yo me enteré, yo aprendí de, o sea, fue como catecismo de, yo aprendí que había 7 por la película de David Fincher, y ya después me puse a investigar y le pregunté a mi mamá y todo, y ya me dijo, sí, son lujuria.
A mí en el catecismo sí me los hicieron aprender como con una fórmula que era, o sea, pusieron así que era salijep, o sea, soberbia, avaricia, lujuria, furia, ira, gula, envidia. Y aparte mi mamá siempre me decía que era un niño muy soberbio. Y yo, ¿qué es eso?
A tu mamá también te trabó. Mi mamá o sea, cuando me dijo los pecados capitales y le dije que qué significaba capital, y me dijo que eran pecados imperdonables y así. Y entonces, o sea, a mí me gusta dormir un montón. Entonces me acuerdo que dije, yo soy Teresa y así, y ya sabes.
Sí, te trauman. Yo no aprendí con esa, yo aprendí con Moisés y los 10 mandamientos, lo de los pecados, me acuerdo. Pero sí, también mi papá sí, ya ves, tienes que respetarnos y, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaba comer dulces. Siempre me decían, ves, vas a acabar como ese gordo. Ya la fecha me lo siguen diciendo.
Pero
qué horror.
Sí, nunca he entendido el de la gula, güey. Comer es delicioso, ¿por qué chingados va a ser un pecado?
Porque no debes de tener excesos.
Porque la gula
no es hambre, es cuando ya no tienes hambre y nada más comes.
O sea, ya no estás comiendo por necesidad. Aunque también, si lo analizas así, o sea, como por qué tiene que ser malo todo eso, o sea, por qué es malo ser perezoso. No
porque sé. Supongo que también es un exceso.
Yo de verdad
no lo entiendo, o sea.
No, lo creo, sí.
Ser perezoso no es tan malo.
Es malo porque viene Kevin Spacey y te hace cosas feas. Oigan, tenemos mucha gente está en el super chat. Sandra Pineda acaba de donar ahí. Y puso unas caritas. Hubiera puesto un comentario para que lo leyéramos. Miguel Ángel Pineda Rodríguez también ya le entró al super chat.
Muy bien.
Dalia de León, lo mismo.
En mi escuela católica dirían que somos muy avariciosos, ¿eh?
Ándale. ese pecado no tenemos ningún problema. Ustedes sigan entrando al super chat aquí de YouTube.
Checo tiene una fan.
Ah, sí. A ver quién.
Te amo, Checo, con corazón.
Virtual hug. Súper bien, ¿eh? Oye, Checo, ¿qué más hiciste? ¿Estudiaste para detective?
Estudié para detective. No, lo que también me gustó de ahí, de este evento, y creo que es la primera vez, pero ya después lo hicieron hasta como 10 años después, la primera colaboración que tuvieron Trent Reznor y David Fincher.
Uh-huh. Sí, exactamente.
Con el intro y con la salida de la película. Hasta hace poco también me llamaron la atención, pero ya no las encontré, las libretas. Lo que sí quería tener eran libretas como las que tiene John Doe, que son libretas súper como...
Pero son como las escribe gringas, son súper...
Exacto, son como las escribe gringas, pero...
En Target hay un buen...
No, pero pues ahorita para ir a Target.
O sea, ¿tú crees que John Doe se puso en ese plan, mano?
No, pues
¿tú crees que dijo, no, está muy lejos, se cancela el asesinato? No.
Si ustedes fueran a asesinos seriales temáticos, como el de Seven, ¿cuál sería su tema?
Ay, qué buena pregunta. ¿Cuál sería el tuyo, Penny?
Yo creo que...
A la gente que patea.
Sí, gente que patea a la gente en el piso o gente que maltrata perritos.
¿Cómo te voy a decir eso? Soy defensora de animales y les haría lo que les hacen a ellos.
Exacto. Ajá.
Así le quitaste los cuernitos al elefante, te voy a arrancar la nariz. Uh-huh. En la frente.
Eso, tú seguro a los músicos de salsa o algo así, ¿no?
Qué mala onda.
Sí, no sé si al mariachi también, a los mariachi.
Ay, el mariachi.
Yo también podría unirme a eso.
Ay, Josué, tú a Coco y todo su equipo de producción.
Dejaría calaveritas de azúcar en cada asesinato.
Exactamente. Yo dejaría poncho y no sé, Checo, ¿tú qué dejarías?
¿Qué dejaría? Híjole.
Seguro Checo dejaría algo así como una, o sea, como algo como de trigonometría o algo así que no signifique nada.
Dejaría así muchas, o sea, una memoria, pero le pondría archivos adentro, pero le pondría como 500 archivos. No virus, le pondría como unos 1000 folders y que ahí estuvieran buscando en cada folder a ver si hay algo.
Exacto. Oye.
Lo llenarías de puros exceles, ¿no? Exacto, sí. Para matarlos de aburrimiento.
¿Tú, Elsa?
No, yo mataría a los que hablan y no dejan ver la película. Que ahora, pues ya la gente ya ni va al cine, ¿no? Pero ya se hubiera detenido esa.
¿Esos serían los que más?
Ay, sí, son de los que más odio. Sí, los odio mucho. Mucho, 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 mucho. O sea, sí he estado al borde de los golpes en algunas ocasiones, ¿eh? Sí soy ese tipo de persona.
¡Loco! Pero, viajas sí. Una palomita arriba de la muerte.
Ajá, pero con salsa así roja. Oiga, Yael Cervantes pregunta que ¿en dónde hablamos de How I Met Your Mother? ¡Ah! Pues hablamos en el nuevo show de aquí de Filmsteria, que se llama... ¿Cómo se llama, Josué?
Serie B.
Se llama Serie B, que lo apadrinó Josué, pero la idea es que todos nuestros colaboradores de Filmsteria.com están ahí y hablan de un tema y echan su relajo, entonces chéquenlo. Creo que estuvo en vivo ayer, pero va a estar, digamos, la repetición, ay, no sé, próximamente. Que nos diga Alan cuándo la va a subir. Entonces, bueno, pues ahí está. Serie B, Nora Rodríguez. Oye, también está ahí.
Ahorita que hace rato que dijo Checo lo de las repeticiones, como de ese como subgénero, no me acordaba que en esa época uno de mis tíos era perito, bueno, es perito. Y a mi tío también le agradezco mucho que vi muchas películas por él, porque era este obsesionado de que compraba un chorro de VHS, pasaba una película en la tele y las grababa. Entonces tenías como un chorro de películas, como 4 películas en un VHS. Entonces, para encontrar la película, como puta madre, así fast forward o regresarle. Yo creo que en esa época él sí estaba como muy traumado con todas ese tipo de películas, pero no me acuerdo haber visto con él o en esa época Seven. Pero sí, esta de Denzel Washington y Angelina Jolie, que él es como inválido, él es inválido, no me acuerdo cómo se llama.
Coleccionista de huesos.
Eso.
El coleccionista de huesos.
El coleccionista de huesos.
Que es súper de esa onda, un examen que no es más de abogados, pero también por ahí, que se llama Causa Justa, con Sean Connery y creo que es Scarlett Johansson de bebé, bueno, chavita muy, muy, muy niña. Y no me acuerdo que sí es cierto, que de todas esas sí la mejor, y la mejor en mucho tiempo sí sigue siendo Seven, o sea, en 25, en un cuarto de siglo, no ha habido otra película sobre... un asesino serial y de detectives tan relevante, probablemente, a lo mejor, pero no sé, ustedes me dirán, podría ser esta trilogía de La Chica del Dragón Tatuado, que es un poquito de, no al 100%, pero medio detective, hacker, digo, la película es, y el serial es mucho más, tiene muchas más capas, pero está claro que 25 años sigue siendo como la más relevante en ese sentido. Zodíaco, sí, pero... No.
Pero aparte Zodíaco fue antes, ¿no?
Zodiac es 2007.
De hecho, Seven es la película que le hace la carrera a Fincher. Él viene del fracaso de Alien 3. De hecho, casi hizo berrinche y se fue otra vez a hacer videos y comerciales. Y le llega el guión, le gusta, pero ahí la anécdota es que el guión que le dan no era el fin, o sea, no era el que el estudio había probado. El estudio había probado otro con un final mucho más leve. De hecho, no sé cuál es ese final, no sé si tú te lo sepas.
No, había otro final alternativo, ¿no? Pero bueno, Checo, sí.
O sea, un final más rudo que el de What's in a Box.
No. Ahora era, según yo, era más feliz. O sea, según yo, no estaba la muerte de Gwyneth Paltrow. Perdón por el spoiler de Seven. Y...
después de 25 años, también.
Y según yo, tampoco se retiraba, ni tampoco se retiraba este hombre. O creo que. O Somerset, creo que estaba en otra ciudad, pero ya haciendo más cosas. O sea, era más como. ¿Cómo decirlo?
Ay. Pues sí, Happy End.
Happy End, ajá. Nada original, no era como, ok, ya acabó la película, vámonos.
Ajá, pero entonces...
Creo que había otro en donde se supone que el asesino mataba a Brad Pitt y luego el detective terminaba matando al asesino. Y ya. Ay. Ese era otro final alternativo.
Yo, el que dice Checo era el que yo me esperaba de chiquita, porque yo no había visto una película de Hollywood que no... tuviera ese twist al final de
niño
protagonista y era Brad Pitt, o sea, como que a Brad Pitt no le pasan esas cosas, ¿no? En mi cabeza. Entonces yo todo el tiempo me esperaba, o sea, cuando pasó lo de What's in a Box, yo todo el tiempo estaba esperando como el twist de, no es cierto, o sea, como que ahorita va a aparecer Gwyneth Paltrow y va a ser como, pero no.
Qué buena onda eso,
Sí, me quedé como...
así de, y el final feliz.
No, como que para mí de chiquita no había acabado la película, como que se había cortado antes del final, entonces yo me quedé así como de, no, ¿cómo? No, no, no.
Sí.
Pues sí, pero entonces el tema es que justo a Fincher le llegaron con el guión equivocado. O sea, le iban a enseñar el del final feliz y alguien la regó y le entregó el guión que no querían, que era el oscuro, pues. Y eso fue lo que a él le llamó la atención de la película y por eso decidió regresar. Porque como que muy en su mente él ya no quería hacer nada. O sea, había quedado muy traumadito de lo de Alien. Uh-huh. No quería. Pero sí le animó ese final. Y luego se supone que Brad Pitt también, porque el estudio quería pelear por el final feliz, pero pues Fincher no quería, y luego ya que se subió al tren Brad Pitt tampoco quería, y él puso en su cláusula de contrato que tenía que ser el final oscuro, si no él no iba a estar en la película, así por contrato, y pues, o sea, bueno, sí fue una lucha para que sucediera, pero bueno, al final ahora sí que todo salió bien, y yo sí creo que es una película, ya para ir cerrando, que ha envejecido tremendamente bien, o bueno, no ha envejecido, o sea, la vimos hace, ¿qué será?, 2 meses, en la Netflix Party que organizamos, que de hecho me dio mucha curiosidad eso, había gente que la estaba viendo con nosotros por primera vez, que me dio mucho gusto eso. Y yo la verdad es que sigo pensando que sí es una película perfecta, ¿eh? O sea, no veo por dónde, no sé, tal vez rumbo al final, que ahí la edición de la plática cuando ellos van en el carro, ahí resulta que Brad Pitt no estaba ahí, porque él ya se había ido a filmar 12 Monkeys. Entonces por eso la edición está ahí medio rara. Si se fijan, chéquenla y se van a dar cuenta de eso. Pero más allá de eso, creo que para mí es perfecta, ¿no? No sé ahí, Checo, ¿cómo lo ves o cómo lo ven los demás?
Sí, no, a mí me gusta mucho una escena, una secuencia que habla de, o sea, que ya vemos a David Fincher así a full 100%, que es cuando hablan, cuando Somerset y, que sabes que soy fan, pero no me sé los nombres, o sea, Brad Pitt y Morgan Freeman, y el otro, el de Full Metal Jacket, ¿cómo se llama este hombre?
El capitán de policía, Early, o no me acuerdo cómo se llama el actor.
Ellos están ahí justo ya debatiéndose, acabamos de ver, de descubrir el de Gula, al gordo, y Somerset no sabe si, o sea, no le quiere dejar el caso a Brad Pitt.
A Mills.
No le quiere dejar el caso a Brad Pitt. Y entonces vemos tres tipos de tomas diferentes. O sea, vemos la toma donde está Somerset y este detective hablándose nada más únicamente ellos dos. Brad Pitt queriéndose meter escena, pero es Fincher haciendo cortes exactamente en el momento justo con las tomas, con los ojos hablando por sí solos. Y esa es una secuencia que te dice tanto, pero está tan bien sencilla. Pero además, todas las actuaciones, o sea, creo que en ese momento es cuando ya te metes totalmente a la película.
Sí, eso es. Y bueno, y ahí también está la anécdota de que Brad Pitt se lastimó el brazo realmente en la persecución con John Doe, y pues tuvieron que incluir en la historia que él efectivamente se lastimó y traía el yeso en la mano. Pero esa escena se filmó, la que tú dices, Checo, se filmó después de la persecución, entonces le tuvieron que quitar el yeso. Y si se fijan, él casi no mueve la mano izquierda. Ajá. Todo lo está haciendo con la derecha y que, o sea, en ese momento no lo notas, pero ya que sabes ese dato, dices, ah, sí, cierto. O sea, no podía mover la otra mano. Entonces parece que está en una actitud cool, porque aparte creo que está así, ¿no?
Ajá, está
la mano en la cara, pero para que la otra mano no se vea, etcétera. Es muy chido. Y también nos preguntaban, Checo, de la música. Ya comentaste algo, pero si mal no recuerdo, la rola del final es de David Bowie, ¿no?
Ah, no, sí, claro, es de David Bowie, pero es nada más.
Es una versión, creo.
Ajá, que es que creo que es una versión como entre de David Bowie con, creo que Trent Reznor la modifica ahí tantito, pero es el David Bowie que también a mediados de los 90s creo que sacó este disco que es muy bueno, que es donde él está de espaldas, como que con las manos cruzadas, no recuerdo cómo se llama el disco, que es muy electrónico, que también puede ser por ahí la canción de David Bowie. Pero sí, y creo que el soundtrack en general también, las canciones de jazz que usan son muy buenas, y no sé si usa así algo como rock pesado, pero no, creo que no. O sea, solamente Trent Reznor al inicio.
Que de hecho, la del inicio es igual de Heart's Filthy Lesson, que es la del final, pero ahí sí una versión completamente modificada por Trent Reznor. Y la otra, pues es la música clásica, ¿no? Que ahí siento que pues sí es como un poco referencia a Kubrick, ¿no? El usar la música clásica de manera narrativa y demás. Bueno, pues ahí está Seven, que nos dejó bien traumadotes. Bueno, a mí sí, y a Checo también.
Sí.
¿No te compraste aunque sea una gabardina?
No, nada, ¿sabes también que?
Una lupa.
los arbolitos estos, los que tienen en Gula, no, en Pereza, para que no apeste. Esos arbolitos.
Ah,
para que no apeste.
Ah, qué lindo.
Alejandra García le entra el super chat y nos dice: gustosa de apoyarlos, ustedes me han acompañado en las buenas y en las malas durante todos estos años, sigan así. Ay, muchas gracias.
Gracias, Ale.
Muchas, muchas gracias.
Gracias.
¿Quién más anda por ahí? Bueno, es que nos han dejado, por ejemplo, Andrés de Jesús, ya no me acuerdo si ya lo había pasado, pero si no, Andrés de Jesús Bonilla nos manda saludos y también se pone para el super chat. Muy bien. Y bueno, pues ahí está Seven, que cumplió 25. Si no la han visto, está en Netflix. Creo que le hace falta una buena edición especial, ¿no? Había edición especial, la que mencionaba Josué, pero creo que no ha tenido una edición especial así chida, pues, coleccionista. ¿O tú recuerdas algo, Checo?
No, y por ejemplo, en 4K no existe, no está.
No está. Que también por otro lado, pues qué bueno, porque están bien caros los 4K.
Eso sí.
Salen como en $1,000, manos.
Ay, ya viene el Buen Fin. En octubre, a mediados de octubre.
Hay que saber cualquier cosa.
Sí, claro, para que se anuncien aquí, anúnciense del Buen Fin.
Hagamos un Buen Fin, estaría.
Muy bien, sí, estaría bueno.
¿No?
A ver qué se nos ocurre.
Vendemos tus muñequitos que están ahí atrás.
¿Nunca te fuiste de Halloween con el traje de What's in the Box?
No. Eso sí sucedía. Es que siento que no había muchas formas como de...
Pero ¿sabes qué? Hice un traje que no se lo... O sea, se lo recomiendo porque es muy sencillo, pero no se lo recomiendo porque no van a escuchar nada. Hice el de Shiny, a Jack Nicholson, con la pared.
¡No manches! ¿Qué es eso?
Foto creo que sí tengo, la voy a buscar. Lo que hice fue, o lo que pueden hacer, es obviamente una camisa cuadros, como la que él usa, obviamente una hacha, si ustedes tienen, y lo que pueden hacer es un cartón y lo cortan tal cual para que quepa su cabeza y ya, o sea, ya tal cual le pintan como si fuera una puerta y ya. El problema viene cuando van a hablar con ustedes porque sus oídos están tapando, o sea, el sonido se va a tapar, o sea, y no van a escuchar nada, la gente va a hablar con ustedes de frente y va a ser muy difícil escucharlo. Pues,
hazle un agujerito con una aguja y ya, esa es solución.
Pero la de What's in a Box, o sea, poner tu cabeza en, o sea, tú serías Gwyneth Paltrow. Incluso funciona para el Halloween de pandemia, porque te protege todo.
Ah, muy bien, eso es una buena idea.
Puedes pedir calaverita con seguridad y con medidas sanitarias.
Muy bien.
Pero el Halloween ya se canceló, ¿no? ¿O qué opinan?
Sí, bueno,
a menos que salgamos con nuestras cajas.
No, debería ser como con cubrebocas de cine, de personajes, como alguna vez
también
platicamos.
Sí,
oye, pero ya salió, de hecho te voy a pasar aquí en el chat privado que tenemos. Ya salió, ya hizo Gwyneth Paltrow el
What's disfraz, in the Box.
El de What's in the Box, ella misma lo hizo.
¿Ella se puso adentro de una caja?
Ella se puso adentro de una caja.
De una caja, exacto.
Y está la foto.
Es cierto, no me acordaba, sí es cierto.
Que de hecho, y ya, para ahora sí ya cerró, ¿no? ese es el gran mito de Seven, ¿no? Que se ve Gwyneth, o sea, que se ve la cabeza de Gwyneth Paltrow en la caja. Y eso ya lo ha dicho muchas veces David Fincher, no es cierto. Yo nunca filmé eso, les hice creer que la vieron por la edición y etcétera, pero nunca pasó. Y cuando un director logra eso, porque hay gente que jura y perjura.
Que sí está.
Ajá. O sea, cuando un director hace eso, la verdad es que genio.
Pero justo por eso, no hay ni siquiera una teoría conspirativa de que quizá no está muerta, ¿eso no existe?
No.
Que yo sepa, no.
No, ¿no? ¿Ve la reacción de Brad Pitt?
Ni en Reddit, ¿no? Alguien que haya pensado que a lo mejor más bien el asesino hizo una cabeza como de utilería y la puso.
No, porque su pecado era la envidia, no la creatividad.
Muy bien. Oye, pero me encanta que Penny, o sea, ya pasaron 25 años y quiere seguir buscando el final feliz.
Ajá, como en Titanic, que creo que sí cabía en la puerta. O sea, todos esos traumas que tenemos, que, o sea, que creo que en una dimensión paralela, Gwyneth Paltrow sigue viva y tiene a su hija.
No, Penny, lo siento mucho.
Está embarazada, qué horror.
Estaba embarazada, todo mal.
Y él no lo sabía.
Es un dramón, amigos. Pero bueno, pues ahí ya nos quedamos con Seven. Aquí en el super chat que Jack Fan otra vez le puso al superchat y nos hace una pregunta. ¿Qué opinan del premio injusto que le dieron a Zendaya sobre Jennifer Aniston, Olivia Colman y Laura Linney? Ni de lejos era la mejor de las nominadas. Entonces, bueno, pues nos da pie a que hablemos de los... ¿Qué eran? ¿Emmys?
Emmys. Pues mire, yo no he visto ni la serie de Zendaya ni la de Jennifer Aniston. Entonces,
yo tampoco, Elsa, perdóname.
¿Sí? Pero es que Zendaya es como la favorita de Hollywood, ¿no? La verdad es que yo no sabría decir si se lo ganó, si se lo merecía o no se lo merecía. Tengo idea. No los vi.
Yo sí vi Euphoria. ¿Tú no viste Euphoria, Checo?
Sí, vi Euphoria y The Morning Show también.
Ah, mira, pues ahí
¿cuál
está.
¿Cuál es tu favorita?
No, Euphoria, o sea, creo que sí Zendaya sí. lo hace mejor. O sea, sí le pide más, o sea, le pide más su personaje que el de Jennifer Aniston, que el de Jennifer Aniston también tiene momentos como muy, muy dramáticos o muy choqueantes, pero el de Zendaya
perdón, yo estoy un poco también de acuerdo. Digo, está Olivia Colman por The Crown, la verdad nunca he visto The Crown. Pero
digamos que Olivia Colman es increíble, pero
sí, exacto.
Y como que hacer personajes de la realeza, pues se le da bien fácil, ¿no? Ya está bien que haya ganado Zendaya. Digo, son los Emmys, tampoco son los Oscars.
Aunque fueran los Oscars.
Pero ¿cómo vieron? ¿Vieron la ceremonia? Tampoco la vi.
Mira, no, yo la vi a cachitos porque se me hizo tremendamente aburrida. O sea, este nuevo formato de pues no alfombra roja, no nada, cada quien en su casa. Bueno, había como elencos que sí se juntaron para celebrar. Pero híjole, a mí se me hizo como gastemos dinero, sí. No sé, o sea, como que sí pudo ser un mail.
Oye, pero qué triste, ¿no? Así de...
Sí, pero...
Ya les mandamos su mail y pues ya se acabó. Adiós, amigos.
Pero así se pueden dar a extrañar también, como de, bueno, pandemia, les mandamos un mail y entonces tú te quedas como, ay, no fueron los Emmys. Y entonces el próximo año como de, ay, los Emmys, ahora sí. O sea, como siento que hacerla así fue como, ay, no sé. Yo me aburrí mucho.
Lo que me estás diciendo es que sí quieres que sean los Oscars.
O sea, sí, ay, no sé, un mail estaría bien, porque así ya nada más, un mail.
Sí. ¿Unos tweets tampoco?
Es que imagínate el dinero también que se gastaron. Le mandaron camarógrafos, tengo entendido, a todos los nominados para estar
viendo y todo. Yo supongo, o sea, si hicieron las cosas bien, supongo que les mandaron un celular. O sea, las cámaras seguramente eran de celulares. Les mandaron luces... Y estaba toda la logística de, no sé si era, no sé, qué empresa de paquetería era la que entregaba los premios. Pero además se supone que iban a la casa de cada uno de los ganadores y estaban ahí en la puerta esperando a que se dijera la nominación. Y si ganabas, pues supongo que tocaban el timbre o sí, no sé.
Digo, entiendo que pues pandemia y así, pero de pronto a mí yo sí me aburrí un poco y pues, le cambiaba de canal.
Yo no me aburrí porque me la pasé toda la noche intentando craquear la transmisión para poder verla, porque pobre y ya no tengo cable. Entonces, pero leí que justo fue la transmisión con menos rating de la historia, creo.
O sea, que sí tuvo mucho rating.
No, al contrario, la de menos rating.
Pues sí, es que... Pues sí.
Entonces, pues no sé. O sea, no sé si fue el formato, no sé si fue la pandemia, una mezcla de ambas cosas, a la gente ya le vale madre.
Igual.
Había muchas cosas ese domingo, había básquetbol, estaba la NFL, había varias cosas, ¿eh?
Sí, también.
Es que también es eso, como que ya las cosas en internet están compitiendo muy cañón entre sí, porque todo está en internet y estamos un poquito saturados, yo siento.
Oigan, en el chat está bueno lo de Zendaya, ¿eh?
A ver qué están diciendo.
No, o sea, yo, por ejemplo, ya llegué a esa edad en que no soporto a Zendaya, no entiendo por qué la gente la ama y se me hace completamente irrelevante, pero porque ya llegué a esa edad, pero siento que es algo generacional. No, se los digo sinceramente, se platicó un poquito ayer también ese tema, pero sí, a Zendaya no entiendo en absoluto, o sea, ¿por qué la quieren? O sea, lo poco que he visto de ella, o de Disney, lo de Spider-Man y esto, no se me hace como The Next Big Thing, que sí la están presentando como eso, pero pues entiendo, o sea, es como la gente de mi equipo, la muy muy joven gente de mi equipo, menor de 25, casi 22 años, me dicen, güey, no entendemos tu amor por Bill Murray. Está bien, es generacional. Zendaya, yo no entiendo por qué la aman, ellos no entienden por qué yo amo a Bill Murray. Es también, eso, pero
también,
no entiendo.
También Timothée es es parte del mundo, ¿no? Sí.
Pero de Timothée sí entiendo que sí es un buen actor.
Sí es buen actor, pero la demostración.
¿Tú no puedes decir que Zendaya no lo es cuando no creo que hayas visto lo suficiente?
Sí, ya dije que sí, ya he visto, o sea, lo que he visto es lo de Euphoria, pero, o sea, Spider-Man tiene una cosa en Disney que también, pero la neta, o sea, no sé si es de la misma edad de Saoirse Ronan, pero creo que es hablar de dos cosas completamente.
Ah, bueno, ok.
Ah, bueno, ok, claro.
No, no voy a decir que es algo de racismo, ¿eh? No digan eso, please. Pero, o sea, sí hemos visto a Saoirse Ronan crecer como actriz y ser probablemente de su generación la más relevante.
Pero, bueno, voy a ser abogado del diablo.
Voy a buscar sus edad.
Esta, Saoirse es 2 años más grande que Zendaya.
Son de la misma generación, para pronto. Uh-huh. Son lo mismo.
Pero Chocha Ronan no ha tenido un papel tan complicado, creo yo, como el de Euphoria. O sea, sí está Euphoria, si quieres, y bueno, sí, así tendría que ser. O sea, sería correcto decir que Euphoria es el kit de esta generación, ¿no? O sea,
¿y por qué no la cancelan como Curies? Oh.
No. Oye, ya vi Curies también.
Ay, vaya, mejor háblanos de eso, Penny.
Oye, no.
¿Cuál niña eres tú, Penny?
Yo quisiera ser la niña de lentes. Ojalá me hubiera visto así como ella.
Ah, yo quiero ser la que baila mejor, pero pues no podría.
No, todas bailan padrísimo. No, la verdad es que sí la vi como con toda la intención de buscar el escándalo, pero no lo encontré. O sea, la verdad sí no entiendo muy bien por qué ha sido como tan vapuleada y así.
Qué frustrante, Penny. Buscabas el final feliz en Seven, no lo encontraste.
¡Qué escándalo! No, le decía a Checo que... Checo que está del otro lado. O sea, le decía a Checo que me... O sea, la vi y más bien como que... Encontré más cosas, o sea, obviamente la misma directora, como dijo Ale y Sandy cuando estuvieron aquí. Oscar es la niña que avientan al río.
Oscar Sánchez dice que eres la niña que avientan al río, qué mala onda.
Hay una niña que avientan
cuando quiere ir a su lugar. Sí.
Dale.
No, qué poca.
Ojalá bailara como esa niña que avientan al río. Que, no, lo que le decía Checo es que yo siento que sí hay una confusión, o sea, como que la película, su tema es la sexualización de niñas y redes sociales, pero como decíamos, una película no es su tema, la directora se nota, pero además ni siquiera queda como ambiguo, ni siquiera es como estas películas que son medio ambiguas y no narrativas y te dejan todo como esto es un sueño, no sé. No, o sea, la trama es muy, muy obvia y es muy obvia la intención de la directora, pero es súper obvia. O sea, está marcada por trama, por sí. Plot. O sea, no es como, no está, no. O sea, de verdad... Ella quiere hacer una crítica y se nota muchísimo, no solo en el guión, no solo en las imágenes, que a lo mejor podría ser donde está la confusión de que no sabemos bien cómo analizar películas a nivel visual. Está en el guión, o sea, está en el guión, en lo que dicen, en lo que pasa, en lo que... Entonces sí es muy literal la crítica. Y además de eso, las imágenes de cuando ellas bailan y todo son incomodísimas, o sea, más bien te ponen en un lugar como espectador de ay, 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 me incomoda, porque sí te debería de incomodar y te cuestiona y te confronta. Yo la sentí mucho más así, no para nada sentí que estuviera sexualizando, y cabe la pregunta de si hablar de la sexualización es sexualizar.
Ajá, justo.
Si señalar la sexualización es lo mismo que sexualizar.
Uh-huh.
No, ahí no sé. Pero sí estuvo muy raro, no encontré nada. O sea, es un coming of age tal cual, como platicaba Ale y Sandy. Uh-huh. Y está bonito y habla como de, pues de eso, de ser joven y de no encontrarte. Y lo que decía Sandy, que sí es muy cierto, de cómo cuando eres chica te vas haciendo, lo dijo Sandy tal cual, o sea, te vas haciendo mujer muchas veces y de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. A mí se me hace que es una película que se trata de eso, porque incluso la cámara, o sea, las decisiones de cámara de la directora y
su lenguaje visual. Era lo visual, que tú nos preguntabas, ¿no? De si había male gaze.
Ajá. Su lenguaje visual es de un lugar en donde la cámara te está confrontando más bien a ti. Uh-huh. Y te está diciendo, pero esto es lo que ves en el celular. O sea, te incomoda ahorita, esto es lo que tú estás viendo todo el tiempo.
Sí,
es lo que. Y se me hizo muy interesante que también es una niña que está en medio de dos sistemas opresores, ¿no? Machistas. Uno es como, obviamente, toda la religión y todo el bagaje machista y sexista que tiene. Y el otro, que se supone que es el mundo libre y el mundo occidental, que también oprime. Y eso me pareció muy interesante. O sea, también tampoco es libre ella ahí, porque también está siendo cosificada. O sea, ambos sistemas entre los que se maneja ella la cosifican. Entonces eso me pareció súper interesante, ¿no? Porque no es esta historia fácil de soy de una religión, soy de este tipo de cultura en donde no hay como mucha libertad. Y entonces llego a Francia y conozco a unas niñas que me libero y liberación femenina, etcétera, que era como la historia fácil. Y no es esa historia tampoco, es precisamente el mundo occidental. En el mundo occidental las niñas tampoco son libres. Y eso me parece súper interesante y muy relevante, porque creemos que, o sea, criticamos, por ejemplo, otras culturas, otras religiones, como de, ¡ay, no! ¿Cómo tratan a las mujeres ahí? Y acá, en el mundo occidental, las cosificamos de igual forma.
Claro.
Y entonces, como espectador, si dices, ¡oh, Dios mío! Yo siento que yo viví en un mundo libre y resulta que también crecí con estas cosas, también he sido partícipe de eso, también, o sea, como todos. Y se me hizo muy interesante sobre todo eso, que también en el mundo occidental se oprime a las mujeres porque se cosifican desde chicas.
¿Viste todos los comentarios? Gente del gremio, no, Checo ya canceló su Netflix.
Sí, youtubers estaban con que era lo peor. Yo sí leí algunos, vi algunos videos que dices que ni siquiera están hablando del contexto. O sea, es como, ¿cómo hay una escena donde se ponen a inflar condones y a burlarse? Yo así de, güey, ¿no la viste? O sea, ni siquiera pasa así, o sea...
No, ya se fue Penny.
Sí, o sea, y justo lo que decías, ¿no te acuerdas en el baile final? ¿Cómo están todos los papás o a la gente? El público está así como de, ¿qué es esto? Justamente es la cara que tú pones o la cara con la que estás viendo la película completamente, y no porque la película quiera incomodar o quiera, sino porque sí es como esta reflexión que dices, güey, ¿qué onda, no?
Sí,
no ves en tu celular.
A ella también le afecta mucho esa experiencia, ¿no? Con sus amigas, que son medio, no amigas, sino muy raras. Pero sí, no, la verdad es que no noté eso. Sí vi algunos comentarios, pero creo que justo es un gran ejemplo de cómo también es peligroso. O sea, sí está muy bien que empecemos a cuestionar cosas como el male gaze, o sea, como que empieza a haber esas conversaciones cuestionando la imagen, pero es que cuestionar la imagen no es lo mismo que hacer un checklist como de temática, personajes, cuántas mujeres, que sea un tema feminista, que sea... Es decir, ese es el peligro de pensar que es una conversación de tema, de personajes y de trama. No, la conversación no es esa, la conversación es de mirada, y la mirada es muy distinta a el tema de una película. O sea, la mirada es desde dónde está abordando ese tema o esa situación, la referencia a la cineasta, dónde pone la cámara, qué te quiere decir con la cámara, la edición, como lenguaje cinematográfico. Y a través de ese lenguaje se puede acceder a todo tipo de temas, ¿no? Lo que se cuestiona no es eso. Siento que a veces, como se quieren encontrar fórmulas, empezamos a caer en esas cosas como de, ¡ay, tiene una mujer que es vulnerable y es ama de casa! ¡No! ¡Mal! No sé.
Sí.
No, amigo, no. O sea, una mirada rica y femenina, por decirlo así, no tiene que ser esta mujer super badass con una pistola en la mano y así. Y pero además admiro mucho a la directora por haberse lanzado a
hacerlo así,
a través de la imagen y a levantar como polémica que sí levantó un buen
cañón.
Sí, pues ella se tuvo que salir de redes sociales.
Yo sí la quiero cancelar, la neta.
¿A la directora? ¿A Netflix o a qué?
A Netflix, a ponerle guapis. No sé, se llamaba guapis.
Le pusieron guapis.
No, pero qué bueno que ya todos la pudimos ver, qué bueno que coincidimos en varios puntos. Creo que también, para bien o para mal, fue una película que a lo mejor si hubiera pasado hace 5 o 10 años no hubiera tenido tanta exposición, y exposición tanto para la gente que le encuentra los defectos, que es viable en su forma de pensar. No está bien, siento yo, la forma en que lo están expresando, pero también ha sido una efervescencia en redes sociales que ha permitido a lo mejor que mucha gente se pueda acercar acercar a ella. Entonces siempre creo que es un arma de doble filo esto, pero a mí lo que es más relevante y también es algo que también nos dijo nuestra, nos íbamos platicando en redes, fue también es esta parte sí más jurídica de por qué a un niño se celebra que él empiece a sexualizar las cosas y cuando es del otro lado todo es satanizado. Digo, ya es un sistema ancestral, pero sí, ya que lo ves desde ese punto de vista, te das cuenta también del lugar en el que estás parado tú como hombre en esta sociedad, ¿no? Que para ti un triunfo es a los 13 años perder la virginidad, pero a ti es como mujer, ya es algo completamente de pecado, es algo fincheriano incluso, ¿no?
Entonces, sí, me acuerdo, por ejemplo, de Good Boys, o sea, ¿por qué todo el mundo se ríe de los niños besando a la muñeca inflable y que sabe chistoso? Pero sí critican que una niña se encuentra un condón, lo infla pensando que es un globo, y cuando sus amigas le dicen se pone a llorar, o sea, no entiendo.
Ajá, lo del condón menos lo entiendo, o sea, como que si no
es, ¿cuál es la diferencia?
Lo de las escenas de baile, ¿no? Y entiendo que en otro tipo de película, comedia romántica mexicana, esas escenas de baile sí hubieran sido horrorosas, con otro tipo de intención y etcétera. Uh-huh. No entiendo lo del condón, o sea, no entiendo por qué está, no entiendo. Pues es un condón, o sea, pues una niña se lo encontró y pues la niña
es pecado, Penny. Es pecado, Penny.
Dios mío, que las niñas toquen condones. Ay, no. Sí,
no. Ajá, no, se me hizo, bueno.
Sí, la vi.
Netflix.
Checo, ándale, habla.
Sí, la vi y, no, o sea, no me encantó. Entiendo todos los puntos de los que habla Penny, pero a mí
no. Ay, no, bueno, pues estos gracias.
Pero, obviamente como película no puede ser, puede que no sea lo máximo, pero, ¿sí sentiste que era esta cosa horrible sexualizando niñas?
No, y entiendo el punto de la directora, que era escandalizarte por ver los bailes, pero, o sea, sí entiendo el punto, pero no me pongas los bailes así ya cada 10 minutos, porque si es de ya entendí, gracias, ya entendí, y ya, otra vez, ahí te va un baile, no,
pero les
entendí.
Gusta bailar, eso,
o sea,
ajá, o sea, es una película de baile, sí, pero creo que no haya baile, eso.
Creo que no sé, desde mi perspectiva creo que le faltó un poquito de que no se utiliza, no es la palabra. Hubo algo ahí como que dije, sí, entiendo el punto y entiendo lo que quieres hacer, pero verdad. O sea,
claro, ahí ya es más cuestión como de narrativa, ¿no? Que a lo mejor ella era muy reiterativa en su punto. Pero tú, chico, deberías entender, tú bailas.
Es como Water Lilies de Celine Sciamma, quien la pueda ver, véala. O sea, el personaje que interpreta la esposa de Celine Sciamma, ¿cómo se llama en la vida real?
Adele Haenel,
que ahí se conocieron. Ella interpreta a una nadadora de, vaya, nado sincronizado, que es muy sexosa, ¿no? Y la chavita protagonista que se enamora de ella, pues se enamora también todo. Y tiene una escena de baile, pero es en cámara lenta. No, y es hasta el final. O sea, tú sabes que ella es muy sexosa, pero no la ves así, casi, casi sacando una paleta y lamiéndola así. Porque sería fálico. No la ves haciendo, o sea, la ves y la sabes como que es muy sexualizada esta chavita, pero no la sientes tan extremo como el otro. Creo que sobre todo la mirada de Celine Sciamma en Water Lilies me gustó mucho más, que a pesar de que no es de baile, pero es de nado sincronizado y es un poco, es bailar en el agua. Me gustó un poquito más esa sensibilidad y esa aproximación que en Guapis.
Pídala como Guapis.
Y obviamente pues, esta conversación de Netflix, que, o sea, está en Netflix y como todo mundo habla de ella, entonces a mí me genera una ansiedad de necesito estar dentro de la conversación. Por eso es que la película fue de las más populares y etcétera, etcétera. O sea, siento que también Netflix sabía casi de
a lo que... Híjole, no estoy tan seguro, porque la película estuvo en... ¿qué festival fue, Josué?
En Sundance.
Y pues se vio, hubo entrevistas y nadie hizo escándalo.
Es que fue a raíz del póster, ¿no? Que el póster quizás no poster, fue el mejor. O sea, el póster sí no fue nada sutil.
El póster y la sinopsis, ¿no?
Fue a raíz de eso que las personas empezaron a decir, oh, no, y entonces ya todo el mundo la fue a ver. Digo, quizás sí fue estrategia, no lo sé.
Ahora para Navidad yo le voy a regalar a Checo una playera que diga Guapis.
De Guapis.
Mejor para... Hace rato nos preguntaron ideas para Halloween. Podemos vestirnos de Guapis todos. Como con shortcitos color violeta y un top.
Ay, pero se depilan, oigan.
Ya sí hacemos el podcast. El podcast de Guapis. Esa va a ser de su disfraz de este año.
Yo le entro.
Sí, pero no, la verdad es que sí, no sexualizan. Bueno, en mi opinión.
A mí sí me gustó mucho la película, ya lo dije y lo vuelvo a decir, a mí sí me gustó mucho la película.
Y a mí la escena del condón sí es de mis favoritas del año, ¿eh?
O sea, de plano.
Es que se me hizo como un, como esas escenas de bonding, de amistad, de infantil que tienes. Uh-huh. Es una estupidez y se hace como una bola de nieve y todos tus amigos que te incitaron, estuvieron contigo en esa gran tontería que hiciste, lo quieren tapar. Es como una complicidad que solamente se puede dar en cierta edad. Y creo que eso le retrata perfecta la película. Y más allá también es la inocencia de, güey, no sabía que era un condón. O sea, creo que muchos de nosotros, quizá a los 11 años, no sabíamos que era un condón, ni siquiera, y bueno, mucho menos saber cómo ponérselo, digo. Y creo que eso retrata muy bien la inocencia de la película, y ya es como el mayor argumento que dices, güey, no hay forma de poder sexualizar algo que no tienen conciencia de esas mismas niñas, ¿no? Entonces, eso para mí, me gusta mucho esta película, perdón, esa escena, tanto por la parte del bonding como por dar ese gran mensaje o esa gran noción del lenguaje de la las sexualizaciones del otro lado de la pantalla, no en lo que estamos, no en lo que yo estoy filmando. ¡Au! Patterson, sí.
Perdón. Sí, esa escena del jabón en la boca y que se están riendo, y el otro que se está así casi guacareando y así de no más jabón, ¿no? Sí, es muy linda, la verdad.
Y además también hay este factor de cuando estás chica, no sé si te pasó, Ale, que tienes como admiras las personas que te deslumbran mucho son mujeres.
Ajá.
O sea, como que tú de chica más bien te deslumbran las mujeres en lugar de los hombres, ¿no? No sé. Más bien estamos muy al pendiente de las otras niñas. Entonces, este momento en donde ella llega a la parte donde de la lavandería del edificio, no sé, y ve a la otra chica por primera vez bailando y sus ojos de estoy viendo así.
Ah, con la plancha y entonces ella agarra la plancha. Es que justo me parecía la vez.
Eso es lo que hacemos las mujeres con otras mujeres.
Eso. Imitamos, empezamos a imitar y entonces agarras y te robas la ropa de tu mamá y te pones perfume y te pintas horrible. Pero
las chavas de la escuela grande.
Ah, las más grandes. O tus primas, incluso con tu familia, ¿no? Lo ves.
Ah, o sea, sí, las mismas mujeres te deslumbran, son como tus modelos a seguir.
Sí, es, yo quiero ser así, yo me quiero ver así.
Exacto, y el yo me acuerdo en un campamento que me mandaron a Toronto de chiquita, no la pasé tan bien porque nos tenían divididos en diferentes edades, estaba...
Porque descubriste a tu gemela, ¿no?
Estabas, ¿qué? No.
En tu campamento descubriste una gemela.
Yo no lo he entendido, ya entendí.
No, es que se dividían en tres bloques de edad, ¿no? Estaban los chiquitos, que eran como de 6 años, o sea, no sé qué. Estaban los junior, que eran, haz de cuenta, como de 9 a 13. Y luego estaban los seniors, que eran de 14 a 16. Pero cuando tú tienes 14, de 14 a 18, cuando tú tienes 14, es la edad en donde esa diferencia entre 14 y 18 es muchísima. Entonces, yo tenía 14, yo era de las más chiquitas en ese bloque, y había entonces muchísimas niñas de diferentes países, y además había muchísimas venezolanas. Me acuerdo, que tenían 17, y entonces ya sabes, ¿no? Nos váyanse a arreglar porque los vamos a llevar a Medieval Times, era una cosa así.
¿Fuiste a Medieval Times?
Fui a Medieval Times,
wow,
ahí me llevaron.
¡Wow!
Estuvo padre, eso. Fue la primera vez.
¡Claro!
Ajá. Pero yo me acuerdo, ya sabes, yo cuando salí arreglada, salí con mis jeans y mis tenis así, de ropa que me acababa de comprar, ¿sabes?
Ajá.
Y las chavas salieron con sus tacones, sus vestidos, y yo me acuerdo en especial de una que... saludos donde quiera que estés, porque salió con un vestido increíble, unos tacones, ella tenía 17 años y caminaba toda así, y yo venía, pero en la baba atrás de ella viéndola así, como idiota.
Sí, 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 sí.
Y me acuerdo que un chavo llegó y la abrazó, y ya se fue con ella, y yo, o sea, parecía que brillaba, ¿no? Y yo todo el tiempo viéndola así, entonces me acordé muchísimo de esos momentos viendo también Guapis.
Oigan, pregunta Itzel Coca, ¿cómo se llama la película que mencionó Checo? Uy, pues ¿a qué horas? ¿Cuál mencionaste,
no,
Checo?
No, ya le respondió Sandra Pineda, Water Lilies.
Ah, muy bien. Luego, Vero Marín le pregunta a Penny, ¿cuando fuiste de campamento te dijeron no le hables a otros mexicanos?
No, para nada.
Muy bien. Imagino a Penny en el campamento dando clases sobre los gerundios a las venezolanas. Bien.
De hecho, éramos casi puros latinos. Éramos latinos y... había muchos japoneses, mi compañera de cuarto era japonesa.
Ah, no, bueno, Elvis Rodríguez nos pregunta cuál va a ser el siguiente Guardianes de la Bahía, que si lo vamos a hacer de Never Rarely, Sometimes Always, podría ser. creo que sí. Ah, ya dijo Josué que sí. Perfecto. Josué, ¿por qué es tan relevante ese campamento? Explícame en un minuto.
¿Cuál campamento?
¿Por qué te traumaste tanto de que tenía ahí?
Espérame, lo de Medieval Times. Medieval Times era un show gringo, como muy de los 90.
¿Ya no está?
Creo que ya no existe, ahorita menos con lo de la pandemia. No, creo que todavía existe. Pero siempre fue mi sueño de cuando vivía allá, que mi mamá me llevaran ahí y nunca lo hicieron.
Sí, está padre.
Pero era mi sueño porque cenabas, era como un Game of Thrones, o sea, cenabas como medieval, como pedazos de pavo, piernas. Y aparte había un show en medio.
Era una arena.
Una arena, justo. Y salía gente como con justas.
Eran caballeros, tal cual. Y entonces, dependiendo de la sección donde te sientes, te toca aplaudirle a tu caballero. Y está la reina y el rey sentados. O sea, sí está bonito, pero yo venía como demasiado intimidada con el resto de mis compañeros, como para disfrutarlo, porque no le quería hablar a nadie, porque todos estaban grandes, estaba yo así.
Pero sí era como de mis sueños de infancia. Nunca pasó.
Qué loco. Sandra Pineda, yo fui uno en Londres y justo así la pierna.
Yo creo que todavía puedes, Josué.
En una película de Jim Carrey. En una película de Jim Carrey sale eso, no me acuerdo. Desde de las chafísimas de los 90 de Jim Carrey sale algo así. No sé si como en Mentiroso o Doctor Cable, algo, una de esas dos. Hay una escena en Medieval Times.
Órale. No, pues no lo conocía.
Sí.
Y francamente no se me antoja, pero bueno, el medievo no es mi época favorita.
Ay, el mesón del Cid, le están diciendo, sí, cierto, no me acordaba.
Sí, pero sí es muy rico.
Está horrible, yo fui con un exnovio hace como 3 años, yo creo, y...
Sí, está bien chafa.
Caro, chafa y feo.
Sí, uy, no. Otro patrocinador que se nos va. El estreno fuerte del fin de semana, que pues obviamente viene en streaming, y que se llama Enola Holmes. No sé si alguien ya la pudo ver, bueno, yo ya la vi. ¿También ya la vio?
Yo no la vi.
¿No la has podido ver, Checo?
No, y hoy se estrenó, ¿verdad?
Hoy sí, se estrenó.
Ay, Checo, ¿ya ves? Todo mal.
Para eso te trajimos, man. No, no es cierto. Bueno, ahí les va rápido. La dirige, y creo que ese es el dato interesante para entender por qué el estilo de esta película. La dirige Harry Bradbeer, que es el mismo director de Fleabag, y es el mismo director de Killing Eve. Y bueno, pues ¿de qué va Enola Holmes? Que está basada en un libro, no sé si es homónimo o el libro se llama más largo, pero el chiste es que...
Es una saga, imagínate. Lo cual nos puede dar pie a que si le va bien está, seguro van a...
Yo creo que va a suceder. O sea, ya la ves y dices, va a haber secuela a fuerzas. Resulta que yo no sabía, insisto, no sé si eso es canon o no sé si hay canon en la historia de Sherlock Holmes, pero resulta que él tenía una hermana.
Fue una escritora que se llama Nancy Springer, que de pronto dijo, o sea, qué padre están los libros de Sherlock Holmes, pero como que hay muchísimas experiencias femeninas en la época victoriana que pues, le valieron y mostró, y entonces inventó una hermana, y es una serie de 6 libros.
Ajá, mira, son 6, no sabía cuántos.
Pues ahí está, entonces resulta que sí hay una hermana que se llama Enola, que está interpretada por Millie Bobby Brown, y que el asunto es que ella se queda, o sea, mientras Sherlock y el hermano Milo, no me acuerdo cómo se llamaba, se fueron, pues son evidentemente más grandes, ella se queda con su madre, y la mamá, más que mandarla a la escuela, pues decide enseñarle ella de todo. O sea, le pone a leer libros, le enseña a pelear, le enseña el uso de armas, y un día la mamá desaparece. Y entonces, bueno, pues obviamente Enola manda a llamar a su hermano, pero pues el hermano que resultó que es Henry Cavill, pues ya saben, Henry Cavill no hace nada, ¿no? Nada más frunce el ceño así.
Todo el tiempo. No necesitas armas.
Es un tronco ese güey, pero bueno.
Solo necesitas sonreír.
Pues no hace nada básicamente, y todo el caso pues lo tiene que resolver Enola.
Que al revés es alone.
Resulta que a la mamá le gustaba.
No sabía ni ese dato.
Lo dicen demasiado en la película. No, y además,
de hecho, en el trailer.
Y es porque la mamá le gusta el Scrabble y entonces le gustan
las cosas de palabras.
Ajá. Que resuelva Tenet.
Exacto, que nos resuelva Tenet.
A mí sí me gustó mucho. O sea, No, por supuesto no se convirtió en mi película favorita del año, pero sí, sí me entretuvo bastante. La historia es bastante simple, como ya dijiste, pues es, o sea, la hermana de Sherlock Holmes. Lo que está padre es que, pues, o sea, uno pensaría que Sherlock va a tener como más introducción en la historia y demás, pero la película se centra completamente en Enola. Y está padre porque justamente trae como justo esta representación femenina del futuro de la sociedad victoriana, ¿no? O sea, el poder vivir libre, el poder decidir tu propio destino, porque recordemos que es una sociedad en la que, pues, a la mujer se le siguen implementando esta idea de que tienes que ser de esta manera, casarte, ¿no? Tener hijos, comportarte de cierta manera. Y en la película todo el tiempo se está debatiendo de justamente esto, ¿no? Y estas creencias que le da la madre de, no, o sea, tú eres dueña de tu destino y que puedes, pues, vivir tu propia vida como tú la quieras, ¿no? A mí no me molestó Henry Cavill. Justamente creo que este vínculo que es, se ve muy escaso en toda la película.
Estoy haciendo mirado de Henry Cavill, mira.
Ah, oh, sí, igualito.
Y te sale esa.
Gracias.
Al final creo que Henry Cavill y Millie Bobby Brown casi no comparten escenas, pero las poquitas que comparten creo que tienen una buena carga simbólica de justo de la búsqueda que tiene la protagonista, ¿no? Y cómo va consiguiéndolo y cómo, pues, cómo el hermano es como su inspiración y demás. Y al final esos pocos momentos a mí se me hicieron como, pues, justamente lo que le dieron como unidad, por decirle así, a la historia, porque al final siento que todos los misterios que tienen que resolver son lo de menos, creo que pasan a ser algo súper simple, nada memorable, pero es justo esa relación de la familia Holmes, ¿no? Tan conocida, la hermana que, pues, parece ser que no cumple con las expectativas de la familia y demás, lo que hacen interesante la película, ¿no? Al final siento que justamente les hice resolver los misterios, es lo menos interesante, y justo el brillo se lo lleva a la relación entre los hermanos, ¿no? Y no sé, a mí me hubiera gustado ver un poquito, a lo mejor, ver más ahí a Helena Bonham Carter, que es el papel de la mamá Holmes.
La mamá lo hace muy bien, ¿no? Helena
Bonham Carter. Sí, lo hace muy bien, que también ya la siento un poquito como Kieran Andy en su momento, que ya solamente hace cosas de época, pero lo hace muy, muy bien. A mí me cayó, me gustó mucho el personaje de la mamá, que también ahí, por eso siento que a lo mejor se va a prestar para una segunda parte, porque justo la mamá tiene ahí una historia muy interesante también sobre liberación femenina y demás, que creo que puede por ahí dar para más. Pero en general a mí la película sí me gustó, se me hizo muy divertida, es larga y no lo sentí, lo que dura como casi 2 horas, cacho, ¿no?
Dice Estuardo Escobar, Elsa, tú podrías ser el doble de Henry Cavill en los reshoots de Justice League, claro que sí.
Por supuesto.
A mí la verdad es que, o sea, bueno, sí debo reconocer que me sorprendió mucho Millie Bobby Brown. Prácticamente esta es su primer película en forma, ¿no? Creo que había hecho...
Estuvo en Kong, ¿no? ¿En King Kong?
No, en Godzilla. Va a estar en Godzilla, pero no la hemos visto. Bueno, no ha salido, ¿sí?
Sí, ¿no?
No salió. ¿Ya salió? ¿Cuál? Según yo no salió por la pandemia.
No ha salido.
Ah, perdón.
Entonces, bueno, ella lleva el peso de la película completo y la verdad es que lo hace bastante, bastante, bastante bien. O sea, todo este hype que hubo por ella, por Stranger Things y todo ese rollo, yo nunca me lo compré, pero ya viendo esta película dice, sí, aquí puede haber algo. Lo hace muy bien, no se deja amedrentar porque tiene a estos dos personajes, a Henry Cavill y a Sam Claflin al lado, ni a Helena Bonham Carter, o sea, todo ella lo controla. Lo único que me sacó un poco de onda, y ahí a ver si Penny le da chance a la película para que la vea, es que al principio parece que sí está pasando la prueba Bechdel, que, bueno, quien no lo sepa, es la prueba esta que te dice qué tanta representación femenina, no sé si lo estoy diciendo bien, qué tanta representación femenina tiene la película, y que una de las reglas es que el personaje central no sea un hombre y que haya una o más conversaciones de dos mujeres hablando de algo que no sea un hombre. Entonces, a media película sí va bien, y de repente hay un momento donde Enola va a conocer a su interés romántico, y hay un momento ya de la trama donde dices, a ver... O sea, el tema es la mamá, encontrar a la mamá, nadie sabe dónde está la mamá. Y ella decide que no, que se va a tratar de ir a buscar a este chavo que se lo encuentra en un tren, está en una cierta situación de peligro, lo rescata, lo deja ir y luego dice, no, ¿para qué lo dejé ir? Tengo que ir por él.
O sea, ¿se enamora?
Pues sí.
O sea, nunca es explícito. O sea, no, fíjate, yo no lo sentí así, yo lo sentí más como... él no, o sea, porque ya lo dice, él no tiene la fuerza para salir de esto, y yo sí.
Ajá.
¿No? Es como no, este girl power. Sí, como,
pero el punto es, salvémoslo a él. Creo que ya no pasó la prueba. Digo, no que las tenga que pasar, pues, pero se nota, evidentemente es una película que trata de jugar con el asunto feminista. El director lo ha hecho en Fleabag, en Killing Eve, y aquí lo quiere repetir, tiene los mismos tics. Romper la cuarta pared cada rato, o sea, es como Deadpool, o sea, en serio, cada rato, el 80% de la película sucede en la cuarta pared, ¿no? El personaje femenino, fuerte, decidido, pero que no pierde su feminidad, pero en este caso también que se va a vestir, va a tener una vestimenta pues casi de hombre en muchas de las escenas, y como que pelea por ese derecho a ser libre, ¿no? Ajá. Que no tiene que ceñirse a lo que dice la sociedad que debe ser una mujer. Entonces, creo que eso está muy bien. Evidentemente la película está, creo, dirigida pues a un público mucho más teen o twin, que le llaman, ¿no? A los adolescentes que están todavía no adolescentes. Creo que en ese sentido funciona, pero sí me sacó un poco de onda eso. O sea, creo que ese asunto de tengo que ir a rescatar al otro, no sé. Y eso hace para mí que sí, la película dure más de lo que debería de... es un divertimento de fin de semana. Seguramente le hubiera ido increíble en la taquilla.
No creo que sí va a estar en cine, porque también estaba leyendo por ahí que apenas, o sea, Netflix tuvo los derechos hace unos meses. Son ciento de estas películas que queríamos que salieran en el cine, y fue como, pues la pandemia no nos lo permitió, pues ten.
Se ve totalmente que estaba.
Se ve, porque el nivel de producción también está bien, bien padre. O sea, los vestuarios, esta escena en el mercado con las flores y demás. Sí está bien bonita. O sea, visualmente a mí se me hizo muy bonita también, ¿eh?
Las escenas en el tren.
La fotografía, sí.
Uh-huh. Todo sí, eso está bastante, bastante bien. Entonces, pues digo, si fueron fan de Stranger Things, seguramente son fans de Millie Bobby Whatever, y créanme, creo que ahora sí tiene más argumentos esta mujer para este hype.
Se lo hizo muy bien, a mí sí me gustó, a mí la película me gustó, y repito, no es como, ay, el, ya sabes, como el descubrimiento del año ni la mejor película, pero sí te vas a divertir mucho, la pasas bien, sí la volvería a ver.
Pueden ir a Cinépolis, comprar palomitas, regresarse a su casa y verla en la tele.
Ojalá nosotros ganáramos de las palomitas también, caray.
¿Qué ibas no, a decir, como... Penny? Perdón.
No, que puedes pedir de comer.
Mejor pidas de
comer. Piden algo medieval. ¿Te la vendí bien, Checo?
No menos, sí, la verdad es que, o sea, sí la voy a ver, pero...
Porque Penny te la encargó, ¿no?
No, de hecho ya la hizo Susana la crítica, creo que la hizo. No, y no sé cuándo le puso. Creo que nos dijo que estaba bien también.
Estaba bien. Susi hizo también las entrevistas. Bueno, pero no pudo entrevistar a Millie Bobby Brown.
No, creo que no.
¿Entrevistó a Henry Cavill?
No, fue al director y al guionista.
Ah,
estuvo bien.
Estuvo padre.
¿Tú qué le preguntarías a Henry Cavill?
No sé, fíjate. Es de esos actores que... Está raro, pero este es un actor que no me generan preguntas, pero no, seguramente
solo sí deseo carnal.
Ajá.
Preguntarle algo así de, oye, mi computadora está medio lenta.
Exacto.
¿Qué le debo de poner? Y ya se quita la camisa y ya empieza a armarse su compu.
No manches, sí.
Sí, pero yo le preguntaría. ¿Sabes
que Henry Cavill no me atrae particularmente? Creo que no es mi tipo.
Muy bien,
me caes bien. Yo sí me pierdo en esos ojos azules.
No sé, es que es demasiado...
Hombre.
No sé. Me dan desconfianza a los hombres que son demasiado perfectos, no sé por qué.
Pero sí es un tronco, no actúa nada, solamente en la de...
No actúa nada. Es que creo que es eso, no se me hace alguien tan interesante. Uh-huh. Me siento muy mal porque no lo conozco personalmente, pero como público...
Sí, se me hace nulo, es como entonces, es como no lo del gimnasio que se toma selfies.
No me atrae.
Sí, ¿hay de Witcher? Sí. Dicen que eso está padre y él sale ahí.
No la vi justo porque me dio mucha flojera él.
Mira, es güey de gimnasio que va a la plaza de la computación por sus por sus AMD y sus carcasas y sus memorias.
Oigan, es que ahorita hace poco hice una lista de mis man crushes y no estaba Henry Cavill.
Nada, cero. Sí,
nada, cero, ¿eh? Y fue no, larga, era como...
No, ¿cuáles 25? Eran como 40 hombres los que te gustaban.
Mis man crushes. No se dicen man crushes porque yo soy una mujer.
Los que tú no sí es crush.
Serían crushes.
Female crushes.
Mi female crushes son Vera Farmiga.
Bien.
Me gusta un montón. ¿Quién más? Kate Blanchett. También se me hace.
Pues también me encanta.
Sí. Sobre todo en Thor Ragnarok. O sea, obviamente, no, no, no como actriz, sino que siento que ahí se ve espectacular.
Cañona, sí.
No voy a leer el mensaje que acaba de poner Eric Fillmore.
¿Por qué?
Pero tiene que ver con ponerle más rama a la compu.
Es un algo.
¿Por qué te voy a romper el corazón? No entendí eso.
Porque no te gusta Henry Cavill o algo así.
A mí sí me gusta, estoy diciendo que me encanta, que yo me perdería en sus ojos azules.
No,
es diferente.
A ver, man crushes, Checo.
Sí, creo que vaya Ryan Gosling, Jake Gyllenhaal.
Muy bien.
Tengo uno que sí, no sé si ubique, creo, se llama Romain Duris. Romain Duris es actor francés.
Me suena, pero ¿dónde salió recientemente?
¿Dónde salió?
Si vieron El Albergue Español, él es el protagonista.
Ah, claro,
no,
sí.
Pues no la vi.
Él se va a hacer súper cool, smooth y demás. Y ahí lo pude entrevistar, así fue casi de mis primeras entrevistas. Pero fue en el Festival de Cine Francés de quién sabe qué año. Pero ya estábamos tan quemados los dos. Yo estaba, ay, qué padre es este güey. Pero ya estábamos así los dos. Así que creo que ni me acuerdo qué nos preguntamos. Obviamente con un traductor ahí en medio, pero sí.
Igual bien muerto el traductor, ¿no?
También, es que empezamos como a las 9 y eran como las 4:30 de pura entrevista.
No, pobre. Ya lo busqué, sí está lindo.
Mejor hubieran dicho, vamos a dormirnos juntos y ya.
Ay, sí.
Oigan, ya se nos acabó el tiempo.
No, pero ¿sabes qué? Uno de mis man crushes creo que tiene el papel para el cual nació.
Sí, quiero comentar eso.
Tom Hardy, Tom Hardy está logrando que por primera vez en mi vida me emocione ver una película de James Bond solo por él.
¿Qué opinan? Rápido, en 2 minutos que nos quedan. Tom Hardy como James Bond, Jay o Nay.
Ay, es que, ¿por qué otra de James Bond? Perdón, es que.
Penny, pregunté por qué otra de James Bond. ¿Por qué otra de James Bond es? O sea, pregunté por qué otra de James Bond es como preguntar por qué sale el sol. Porque sí,
pero cuando se acaba, o sea, ¿cuándo es el final de la de James Bond?
Nunca.
No, este sí no creo que nunca, ¿eh?
¿Qué una vez?
Mientras haya.
¿Cómo sabemos la película?
Mientras haya villanos, Penny. Mientras haya maldad en el mundo.
Existirá James Bond.
Mientras haya chicas guapas, existirá James Bond.
Que haya Bond Boys.
Mientras haya vodka.
¿Cómo que Bond Boys? ¿Como una Bond
Boy Band? Bond Girl, que haya Bond Boy.
¿Como una Boy Band de
Bond?
¿Como Spy Kids?
Ajá, que haya chicos no, Bond.
O que de pronto James Bond diga, creo que soy bisexual. Y de pronto haya un chico Bond. Yo vería.
Bárbara Broccoli, ahorita le hablamos a Bárbara Broccoli para pasarle tus ideas.
O sea, imagínate, alguien tan perfecto como James Bond, ¿no? Que es esta persona que se ve así, escultural en trajes y todo. Creo que sí podría darse la libertad de experimentar en el amor.
Bueno, recordemos que
este
último Bond sí menciona algo parecido en, creo que es en Spectre, ¿no? ¿Cuál es donde llega que el villano era un actor español, se me olvidó ahorita el nombre.
Gardem.
¿Se acuerdan en la escena donde va bajando y que le platica no sé qué cosas y él está amarrado? Él le da a entender que incluso le agarra la pierna.
Ah, sí, ahí está, hubo una
ahí. Y hay una respuesta de Daniel Craig, o bueno, de Bond, donde le hace entender que sí ha estado con hombres.
Él le dice, Javier Bardem le dice, es que no te debes de frenar a intentar cosas nuevas.
Justo lo que le dijo Penny. Justo.
Y Daniel Craig le dice, ¿qué te hace pensar que no lo he hecho? O algo así.
Ajá, exacto.
Siento que hay todo un camino que no están explorando y yo sí vería eso. ¿Por qué otra vez verlo con sus martinis?
Y la reacción de Javier Bardem sí es como de... Y ya sabes,
es que sí tiene mucho sentido que alguien como tú alguien tan de mundo sí haya experimentado muchas cosas, entonces sí iría con el personaje, de verdad sí siento que no se saldría de personaje y yo sí vería eso, porque ya entendí a James Bond, o sea, ya entendimos y luego...
Pues no sé, pero Javier Bardem hizo esta cara. Sí. Oye, Penny, pero ¿no te da curiosidad que tú traes el mismo rollo que el villano de la película? Sí.
Ahí está, Seven también.
Yo sería una villana de James Bond.
007, pero con el 7 al revés.
Penny Bond.
Ándale.
Penny Bond estaría bien.
Oiga, bueno, pero a ver. Así como ver, hace rato nos defraudamos con Zendaya y su... No sabemos por qué existe. No entiendo por qué alguien está cuestionando lo increíble que es Ryan Gosling en el chat.
¿Quién hizo eso?
No sé, pero me encanta lo de Itzel Coca. O sea, eso va a sonar así muy yo, pero cuando entrevisté a Ryan Gosling y contó la historia de su perro, te lo juro por Patterson y por mi sobrino que estaba a punto de llorar. Porque el día de la entrevista su perro estaba enfermo. Y dijo, güey, es que literal, si se muere, no sé qué voy a hacer. Y todas las chicas del fue una mesa redonda, ¿sabes? Se quedaron así, bueno, yo también, evidentemente. Y yo así, adóptame a mí, Ryan. Pero como contó la historia de su perrito y que estaba enfermo, sí fue así como, güey, este güey es el güey más genial del universo. O sea, sí es un güey muy, muy, muy buen pedo. Y aparte sí le gira de otro, o sea, sí sabe como mucho de cultura pop, la neta, güey, está muy cagando. Sí. No duden de él, por favor.
Ya leí un comentario, dice Jair Salgado, no entiendo el crush con Ryan Gosling. Me da la impresión de que tiene la personalidad de una papa cocida.
¡Oh! ¡Jair! Es reservado.
Pero Ryan Gosling no te arregla tu computadora. A ver.
Pero me puede tocar una de la canción.
Perro mata computadora. Perro mata computadora.
Pero te lleva rápido al trabajo.
Ajá.
¿Mm? Ah, muy bien.
Te
carga y llego a la luna.
Oigan, este comentario, yo en su momento lo pensé, pero creo que no. Michael Fassbender como James Bond, nunca lo visualicé.
Yo creo que sí.
¿Sabes qué me gustaría? Tom Hiddleston como James Bond.
Tampoco.
Ay, a mí no, se me está muy grande.
Está muy larguirucho.
Sí, justo, es como James Bond teto. Es un James Bond teto.
Ay, no, ni el caso.
Idris Elba sí estaba bien.
Idris Elba
era
una buena idea.
¿Sabes qué?
Ahí te va. ¿No? Es que justo, también es...
Una película de Idris Elba en Toronto y ya se ve bastante, bastante mayor. O sea, ya no le crees que pueda ser. O sea, suena feo, no es como discriminación, pero sí está muy... Ya se ve grande.
¿Cuántos tenía Sean Connery cuando Bond? A ver, tenía unos 40.
No sé.
Wolverine.
Yo creo que uno de los que donde pondrían, o sea, harían un home run para las buenas, para verse bien, es inglés, es joven y ha peleado, ya ha alzado su voz, John Boyega.
Podría ser.
Híjole, no.
O sea, sí, a mí no me encanta, pero sí haría.
Creo que aún es una opción, pero creo que aún no.
Él sería Jimmy Bond, más bien.
Oye, y...
No,
porque también. Espérame, ¿qué decías, Penny?
Es que, o sea, tiene que ser no tan chiquito, o sea, madurito.
Tiene que ser más de 35.
Porque Taron Egerton también está padre.
Pero está muy...
Ya más o menos hizo audición con Kingsman.
Pero justo, como que lo siento muy Kingsman todavía, pero él sí me gustaría, creo que... Y lo que hizo con...
Rocketman,
sí da como... Tiene como otro rango el güey. Sí, ese estaría bueno, ¿eh? Sí, yo
y seguro sí se aventaría a la narrativa de la bisexualidad.
O sea, ¿tú quieres a tu Bond bisexual ya?
Es algo interesante. Ya entendimos que las chicas y el Martini siempre gana y sus trajes.
Bueno, pero a ver, en esta nueva Bond, que quién sabe cuándo veremos, hay una agente 00 que es mujer y además afroamericana.
Sí, porque feminismo. Porque tenemos feministas.
Si lee feminismo.
Es que no, mejor ya dejen de hacer Bond. Es que
no se puede, Penny. O sea, es como...
A mi papá le gustan un buen, seguro me desheredaría.
Pero me gustó todo lo que dijo Penny, porque ¿cuál es la diferencia entre James Bond y Rápidos y Furiosos? Casi son lo mismo.
Como
lo plantó Penny, claro.
Es urbano,
Pero es lo mismo.
No, es lo mismo.
Coches, mujeres guapas, trago.
Calmen su tren. Toda la saga de Daniel Craig no se ha tratado. O sea, sí está la mujer guapa en algún punto, pero no así.
Tuvo más drama, siento, estuvo bien.
Sí,
no,
o sea,
es... ya me aburrí del personaje en particular, yo como que ya entendí que él, ya entendí quién es.
Me dice Alan que sí, yo ya había visto Bond. No, pues vi a Daniel Craig.
Ah.
Y llevaba unos Converse.
Y me perdí esos ojos azules. Daniel Craig cancelado para siempre. Nadie después de los 25 años puede usar Converse. Nadie. Solamente nadie.
Nadie. Nadie. Nadie. Si eres James Bond, puedes
usar Converse. Más a mi favor, si eres James Bond, no puedes usar Converse. O sea, si eres James Bond, no puedes usar Converse, por Dios.
Bueno, andaba en relax, porque sí me di cuenta que ese mismo día, o sea, el día que fueron las entrevistas, iba, o sea, sí me fijé que iba en Converse, y luego después dio unas entrevistas en televisión, y ahí sí se puso zapatos. Pero, sí, pero lo que sí comprobé es que está prácticamente de mi mismo vuelo. O sea, sí está chaparrón.
Sí, es chaparrito, pero es lindísimo.
¡Ay, qué padre!
Es súper, es gran personaje. Ethan Hunt con las manos atadas le gana a James Bond. Ay, bueno, pues ahí. Ahí Josué hizo super chat a Edgar Patiño para que dijera eso.
No, ahí bueno, es, oigan, hemos dicho que es Jason Bourne el que les gana a todos.
Obviamente no. Pero ya no hay tiempo para platicar eso. Oigan, una disculpa porque originalmente el plan era también hablar de el documental este que salió en YouTube sobre Paris Hilton. Que ustedes dirán, ¿quién necesita un documental sobre Paris Hilton? La verdad es que sí está interesante. Lo malo es que no les podemos decir por qué, porque sería un tremendo spoiler. Y para ello iba a entrar nuestra Sandy la Regia. Pero, híjole, es que sí, ya vamos casi a las 2 horas. Y a mí me había pedido Vero que este no durara tanto porque tiene mucho trabajo. Entonces, ya quedé mal con todo mundo. Entonces, vamos a guardar el documental de Paris Hilton para la próxima.
Okay.
La vamos a dejar aquí. Y, pues, bueno, muchas gracias a todos los que entraron al Super Chat. La verdad es que estuvieron súper generosos. No sé si es quincena o qué onda, pero... No, pero muchas gracias. Muchas gracias a Checo por acompañarnos. Sé que te merecías más tiempo de micrófono, pero es que somos muchos. Mira ahí, ese que fue, no vi.
El virus zombie.
¡Wow! ¡Virus zombie!
¡Qué padre!
¿Y de coronavirus no hay?
Ay, esta empresa hizo ya el coronavirus. O sea, este es el zombie.
¡Ah! Está buenísimo.
Pero qué esta bonito. Empresa que qué se bueno. llama Giant, no sé qué, Giant.
Deberían hacer tú y Elsa un programa de sus juguetes.
Sí, estaría bueno.
Peluche.
Yo sí voy a regalar de Navidad ese peluche del coronavirus. Bueno, pues entonces, bueno, muchas gracias. Estén pendientes en nuestro canal de YouTube porque, bueno, si no saben, hay un nuevo programa que se llama Serie B, donde todos los colaboradores de Filmsteria platican sobre un tema, echan su desmadre, etcétera. Y sí vamos a seguir con Guardianes de la Bahía. Tomo nota de los que nos propusieron. La verdad es que ahí sí... Se me ha complicado porque pues ha habido mucha chamba y el que lo edita soy yo y soy muy malo para editar, entonces todavía me tardo horas en editar 15 minutos de conversación, pero sí lo vamos a seguir haciendo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos obviamente en Facebook, estamos en Twitter, @Filmsteria, y en nuestra página de internet www.filmsteria.com. Si les gustó este podcast y lo vieron en YouTube, por favor suscríbanse al canal, denle manita arriba, todas esas cosas. De nuevo, muchas gracias a todos los que cooperaron en el Super Chat. Y pues ya nos vamos. Redes sociales, empezamos con el invitado, Checo.
Checoche, ahí estoy para que me sigan en todas las redes. Y en Letterboxd, que vi que alguien puso que pasen su Letterboxd, ahí estoy.
Ah, buenísimo. Muy bien. Penny, que trae una onda ahí bisexual.
la gente que está sintonizando ahorita van a decir...
Sí, wow.
Yo soy Penny, @PennyOliva. Muchas gracias, Penny cena sano. Sí.
Oye, pues, Penny.
Estoy cenando sano.
Penny, también se me fue, pero si quieres, en un minuto, no sé, si quieres, que hablemos de la iniciativa y del del ya es hora, lo que presentaste esta.
Pues si quieren lo platicamos la próxima. O sea, okay, es algo perfecto. Que va a estar. Sí, les platico, está bueno el chisme. Si quieren lo. La próxima semana creo que está súper.
Va, perfecto, muy bien. Ale.
Estoy como @AleKazagi, creo que en Letterboxd también estoy @AleKazagi.
¿Y escribes en Letterboxd? Yo jamás te he leído.
Creo que no.
Nada más. Síganla, es una muy buena idea. Josué.
Ya lo voy a hacer.
Oigan, pues gracias a todos por habernos escuchado. Vean Serie B, va a venir bastante divertido en los próximos capítulos. Yo no sé Letterboxd, no sé qué es Letterboxd y... Yo soy Fotoporro en redes y solo voy a decir un comentario. Millie Bobby Brown, Zendaya. Y bye.
Ok, bueno, nos vamos con eso. Yo soy Arroba el Salón Rojo. Vean Enola Holmes y canten la de Enola Gay. Nos vemos, adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.